Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. En este miércoles 22 de junio, que tiene una imagen impactante y que tiene una gran noticia para arrancar. Una española le ha salvado la vida a una americana en los Mundiales de Natación de Budapest. En la prueba de sincronizada que se estaba celebrando esta tarde, hay un momento en el cual la nadadora Anita Álvarez, al final de su ejercicio, 25 años, se va hundiendo en la piscina. Se hunde y no hay reacción absolutamente de nadie. Solo de una persona, de su entrenadora, de Andrea Fuentes, que es la mítica nadadora española, 4 medallas olímpicas a sus espaldas, y se lanza al agua. Se lanza al agua y la saca a flote. Y todo lo demás son buenas noticias, porque Anita Álvarez está bien y porque Andrea Fuentes ha protagonizado, insisto, una de las imágenes que pasarán a la historia en estos Mundiales de Natación de Budapest. Le ha salvado la vida, literalmente. 11:32. Andrea Fuentes, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, pero tenemos el susto en el cuerpo viendo las imágenes. Supongo que tú todavía estarás impactada, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido.
Sí, estoy, la verdad es que todavía no me lo creo, porque hoy me he asustado un poco, ¿eh? Hemos tenido un día muy intenso, pero al final ha sido apoteósico. La verdad es que no me lo esperaba que fuera tan bestia y me ha asustado porque ella, Anita, mi nadadora, no estaba respirando y no ha respirado creo que hasta el cabo de 2 minutos. O sea que ha habido un momento que he dicho, Dios, respira ya que me da algo, ¿sabes? Pero bien, al final la hemos podido reanimar.
Cuando la habéis sacado del agua todavía ha tardado en reaccionar bastante.
Sí, sí. O sea, yo cuando he llegado a cogerla, tenía la mandíbula tan apretada que no respiraba y estaba inconsciente. Entonces yo intentaba despertarla pues bofetada y abriéndole la mandíbula. Y la verdad es que al final, hasta que no hemos llegado a la habitación de emergencias, o sea, ha sido como mínimo 2 minutos sin respirar.
Madre mía, madre mía. Tú cuando, cuando decides tirarte al agua, lo ves clarísimo que está ocurriendo algo que no va bien, ¿no?
Sí, porque yo cuando una nadadora acaba, lo primero que quieres hacer es respirar. Entonces yo he visto que en vez de irse para arriba se iba para abajo y he dicho, o sea, aquí está pasando algo, y he dicho, he llamado a los socorristas en plan, meteros en el agua ya que no lo veis que está bajo el agua, y no reaccionaban. Y entonces los he llamado desde la otra punta que se tiraran ya al agua, he visto que no, digo 2 segundos más y me tiro yo. Así que he ido para allá lo más rápido que he podido, o sea, creo que no he nadado mi vida tan rápido ni cuando tenía medallas olímpicas, y nada, al final la he podido coger y arriba no respiraba, luego ha venido el socorrista, ha llegado, pero era como más difícil salir porque yo quería nadar más rápido, pero es que el tío no nadaba rápido, era como apártate que la quiero llevar a la pared, pero al final todo bien. Está bien, las constantes vitales están bien, oxígeno, glucosa, corazón, la presión, todo está bien. O sea que va a descansar mañana todo el día y ella quiere nadar la final y porque quiere irse de aquí con la cabeza alta y nada, aquí estamos. Uh-huh. A ver qué pasa.
¿Se sabe por qué ha podido ocurrirle?
Pues hemos mirado muchas cosas y tiene la presión bien, le hemos hecho TAC, el cerebro está bien, ha sido como, ¿sabes? A veces hay deportes que lo vemos pasar, ¿no? Ciclistas, maratones, en atletismo vomitan muchas veces, ¿no? Y Los deportistas, yo le decía a ella, me decía, ¿por qué? Digo, los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y a veces lo encontramos y hoy lo has encontrado. Has ido tan a saco que tu cuerpo ha dicho, vale, chica, ya estoy. Ya, no me pidas más.
Oye, ¿alguna vez habías rescatado a alguien?
Sí. Es ella misma hace un año.
¿A ella misma hace un año le había pasado?
Sí, pero no tanto. Simplemente se quedó un poco en la superficie, como un poco inconsciente, pero no se hundió, ¿sabes? Y estaba al lado, a un metro, entonces ya la saqué. En nuestro deporte pasa a veces, cuando estamos sin respirar mucho rato, con las pulsaciones muy altas, y a veces el oxígeno pues no llega a donde tiene que llegar y nos desmayamos. Pero es que le pasa a muchas nadadoras desincronizadas. Lo que pasa que es cuando hacemos ejercicios para aguantar lo máximo, no en competición. Y ha pasado en competición hoy.
¡Ostras! Claro, los médicos se asustarán cuando les dices, no, es que ya le había pasado. Me imagino al médico pues diciendo, pues hay que mirarlo, esto hay que estudiarlo detenidamente.
Ya, pues que ya lo hemos mirado todo, claro, y claro. Todos dicen que todo está bien, ¿sabes? Bueno, pues, o sea que... no sé, sí.
Andrea, eres una heroína, absolutamente. No, de verdad, has protagonizado una de las imágenes del año y desde luego puede estar muy tranquila, Anita, con una entrenadora como tú, porque además de entrenadora eres, vamos, una salvadora. Un beso enorme desde Madrid para Budapest. Gracias.
Un abrazo a todos, gracias, hasta luego.
Gracias, Andrea Fuentes, en este arranque de partidazo con la buena noticia. Con lo sorprendente que es que, lo acaba de decir Andrea, que hace un año la había salvado también, otra vez. Y lo hice con toda la tranquilidad del mundo. A mí me ha sorprendido. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Qué arranque, ¿eh? De partidazo, qué imagen. ¿Has visto las fotos?
He visto las fotos, me parecen espectaculares.
Increíble, increíble, de verdad. Palomar, hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas. Son de FP, la secuencia es espeluznante.
Es que hay una que tiene los ojos en blanco, que tiene la cabeza muerta y los ojos en blanco.
Sí, es tremendo.
Sí, sí. Hola, Cañete, Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo creo que la diferencia es que, claro, es que esta ha sido bajo el agua.
Sí.
Bajo el agua estuvo mucho más peligroso.
Claro, claro.
Se agrava, no un poco, o sea, se agrava absolutamente todo.
Uy, la rapidez de tirarte a por ella ahí...
Por eso, pero desvanecimientos en el deporte hemos visto muchos.
Sí, yo no sabía que en sincronizadas llevaban tan al límite el tema de la respiración que te podía producir un desvanecimiento de ese tipo, pero claro, es bastante lógico, si te vas a pensar...
Yo tampoco lo he hecho nunca, pero cuando pasan tanto tiempo...
A mí me ha pasado dos veces.
¿A ti?
Sí, sí, sí. Yo me rompí los dientes y la barbilla en una de las veces.
¿Pero haciendo qué?
No, que perdí el conocimiento y me caí al suelo. Yo no estaba en el agua, caí al suelo una vez.
¿Pero de repente o haciendo algún deporte o algo?
No, que va. Había descansado poco, estaba trabajando y me desmayé, caí al suelo y me partí los dientes y me abrí la barbilla.
¡Ostras!
A ti el conocimiento te persigue, pero tú eres más rápido.
Sí,
también es verdad.
También es verdad. Rico, Barcelona, hola, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. Y Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Has visto las imágenes? Por cierto, yo imágenes de vídeo no he visto. He visto fotos, pero el vídeo no lo he conseguido ver.
No,
¿eh?
Me ha sobrecogido.
¿Sí?
Me ha sobrecogido y bueno, sobre todo tengo la imagen del brazo estirado de Andrea, ¿no?
Sí.
Que estira el brazo para debajo del agua para llegar antes, que es... Bueno, yo te digo que es una de las imágenes más sobrecogedoras que he visto últimamente,
sin duda,
diferencia.
Sin duda, qué arranque de partidazo con Andrea Fuentes, que es sin duda la protagonista del día con esa imagen en el Mundial de Natación de Budapest. Está también Fouto, ¿qué tal Fouto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Que va a contarnos después cómo va a ser el calendario de la Liga 22-23, que se sortea mañana. Mañana tenemos sorteo del calendario, ¿a qué hora?
Bueno, sorteo... Un sorteo que no sorteo, pero bueno...
¿Por qué? Porque ya le ponen los partidos más o menos...
Claro, a ver, que no hay bolitas. Son 100.000 calendarios y sacarán uno. Ya está, está muy condicionado. Es verdad que la modernidad nos lleva a eso y que evidentemente pues no puede ser un sorteo puro porque hay muchos condicionantes.
Claro, que si quiero empezar en casa, que si tengo obras, claro, que si no sé qué, claro.
Que si los partidos de...
Que si los clásicos en noviembre y en abril...
Se va a jugar, por ejemplo, un clásico antes del Mundial de Qatar y otro ya en 2023. Bueno, pues hay varios condicionantes y luego los contamos.
Vale, perfecto. Pues todo preparado en este partidazo que ahora arranca. Son las 11 de la noche y 40 minutos y que tiene noticias. A ver, titulares antes de meternos de lleno en lo que va a ser el partidazo. Ha informado hoy Elena Conde, y luego estaremos con ella, de la reunión entre De la Peña y Mateo Alemany para la renovación de Gavi. Sí, muy optimistas, pero de momento...
Lo de siempre.
No se firma la renovación.
Casi, pero no.
El Bayern dice que Lewandowski tiene que estar el día 12 entrenando con el Bayern de Múnich. Lo ha dicho Salihamidžić, que es el director deportivo del Bayern de Múnich. Dice, doy por hecho que Robert Lewandowski va a estar entrenando con nosotros el día 12 de julio. Vamos a ver cómo acaba esto, pero tiene pinta que Lewandowski se va a acabar declarando en rebeldía y que no se presenta a entrenar el día 12, porque está muy cerrado. Por cierto, que Mané ya es oficialmente nuevo jugador del Bayern. Ha informado Miguelito que Lunin va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada. Y además hemos sabido hoy que el entrenador Ernesto Valverde forma parte de dos candidaturas de las elecciones del viernes en el Athletic Club. Estará con Uriarte y estará con Barcala. Este es Valverde.
Después de que las candidaturas se confirmaran, mi posición, se lo dejé claro a ambos, que mi posición tenía que ser inclusiva, que no iba a ser exclusiva. Y por eso esa era un poco mi idea, de ser inclusivo con todos y que hubiera cierto consenso, aunque no fuera total, pero por lo menos que lo hubiera.
Este es Valverde, insisto, que va con Barcala y con Uriarte, y el otro candidato, Arechavaleta, que ayer estaba con nosotros, lleva a Bielsa. Así que las elecciones es un Bielsa contra Valverde. Quieran o no, parece que las elecciones es un Bielsa contra Valverde. A ver qué es lo que ocurre. Por cierto, Fouto, Carlos Aviña, el mexicano que iba como director deportivo de la candidatura de Uriarte, se lo cargaron ayer a la 1:25 de la mañana, se lo cargaron por los tuits que tú nos contaste aquí en el partidazo.
Claro, es que vamos a ver, estaba claro que si se los autoproclamaba, pues es que no hay más tu tía. Es que además se cerró la cuenta con no podemos ver ningún tuit más, con lo cual supongo que diría que eran suyos y ya está, no hay más que hablar.
Del resto, Jenny Hermoso ha firmado por el Pachuca mexicano. Va a ser la tercera jugadora mejor pagada del mundo. La tercera mejor pagada del mundo. No hay nadie en la Liga Española de chicas, Liga Femenina, que vaya a ganar lo que va a ganar Jenny Hermoso en el Pachuca mexicano.
No está mal. La que más ganaba en el Barça era Lieke Martins y eran 300.000 euros.
Pues la superará con creces. Jenny Hermoso, si es la tercera del mundo, con creces la va a superar. Mañana se va a hacer oficial la venta del Leganés al grupo americano Blue Crow Sports Group. Los nuevos dueños han confirmado que van a mantener a todos los empleados en sus puestos de trabajo. El entrenador va a ser Imanol Idiáquez. El Sporting está también sumido en un proceso de venta a un grupo mexicano. Luego lo comentamos. Y además, esta es una de las voces del día, es Carlos Moyá. Rafa Nadal ha ganado a Wawrinka en su primer partido serio sobre hierba en Londres, de entrenamiento el partido. Las palabras de Moyá son en Eurosport. Le han preguntado si es posible ganar los cuatro grandes esta temporada. Ya saben que ya ha ganado los dos primeros, en Australia y en Francia, en Roland Garros. Quedarían, por tanto, Wimbledon, que arranca la semana que viene, y luego el US Open. Esto dice Moyá.
Bueno, es un objetivo realista porque es el único que puede conseguirlo, obviamente, este año. Es la única vez en su carrera que está en disposición de poder conseguirlo, pero bueno, lo vemos como algo todavía lejano. Está a medio camino, pero no es algo que nos quite el sueño. Pocas cosas, sinceramente, como equipo nos quitan el sueño, ya al menos, y esta no es una de ellas.
No nos quita el sueño, no es algo que nos quite el sueño, pero ahí está, en el horizonte. Hola Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tú has visto el entrenamiento de Nadal?
Era un partido de exhibición, no era un entrenamiento. Vale. Había juez de silla, había recoge pelotas, había público, era en un club exclusivo del oeste de Londres y las sensaciones son inmejorables para Rafa Nadal. Le ha ganado 6-2, 6-3 a Wawrinka en poco más de una hora. Y hemos visto a un Nadal súper agresivo, sacando muy bien, corriendo mucho, muy ágil, muy rápido y lo mejor de todo, sin el más mínimo atisbo de dolor en su pie izquierdo. Así que contaba Angelito García que había jugado dos partidos de entrenamiento ante Dimitrov y ante un jugador polaco y había perdido los dos. Pues hoy, en el primer partido medio serio, se ha deshecho de Wawrinka y con sensaciones inmejorables.
Angelito García, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Todavía no estás en Wimbledon, ¿no?
No, llego el lunes que viene.
Perfecto. ¿Eres optimista? ¿O tú vas a ser de los que vas a alentar el tema este de los cuatro grandes? ¿Sí?
Perdona, no. Yo te he dicho, Juanma, que una de las razones por las que Rafa Nadal ha arriesgado con el tratamiento y ha arriesgado yendo a Wimbledon muy corto de preparación es porque, aunque sea en el fondo de su mente, él tiene eso. Y él sabe que es posible. ¿Cuánto de posible? Pues nadie lo sabe.
Hombre, de momento este año es el único que lo puede hacer.
Claro, y Charlie Moya ha dicho que es un objetivo realista. Para mí, que un tipo bastante coherente y que sabe mucho de tenis como Charlie Moya diga que es un objetivo realista, quiere decir que imposible no es. Entonces, a partir de ahí, ¿es muy difícil? Sí, dificilísimo. Siempre pongo el mismo ejemplo. En París a Nadal le podía ganar Djokovic y estando muy bien. En Wimbledon le puede ganar 10 tenistas, si te toca. Cualquiera de ellos hace un gran partido y tú no juegas a tu mejor nivel, te pueden ganar.
¿Estás cenando?
¿Dónde estás?
Como le dé por ganar Wimbledon, pues mira, acabo de salir de estar 14 horas metido en un hospital.
Ya sabemos que trabajas mucho, pero la pregunta es si estás cenando.
Y estoy comiendo la primera comida del día.
Sí, no, pero si me va. Entonces, no había otro momento.
Si tu pregunta es que si estás masticando, la respuesta es no. Y tengo un compañero de la cadena COPE enfrente que lo atestigua.
No, lo que no puedes es que reconozcas que estás cenando y digas, no, pero es que llevo 14 horas trabajando.
Mira, te voy a mandar una foto. ¿Qué estás cenando? Para que veas dónde está. Pues
vamos
un bocata de lomo.
¿Ves? Al final lo niega y dice un bocata de lomo.
No, digo, pero que no. Desde que me has dado paso, te aseguro que no
pues algo
no,
algo quedaba por ahí porque tragaste en medio de la comunicación.
No, el lomo se mete entre los dientes.
Bueno, vamos a lo importante. Vamos a lo importante y vamos a hablar de don Rafael.
Está bueno el lomo, lo importante. Está bueno.
Está riquísimo.
Pepito de lomo, ¿no? De toda la vida. ¿Con queso?
Oye, una cosa, que tenemos a un protagonista escuchando y no quiero que piense que este es un programa así de cualquier forma.
Bueno, sabe que no somos serios, lo sabes desde hace muchos años.
Uno de los entrenadores de Rafa Nadal, Francis Roche. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, buenas.
Ya nos perdonarás, es que hemos pillado a Angelito con el bocado en la boca y ha sido un mal momento para la comunicación. ¿Qué tal en el equipo? ¿Cómo está Rafa?
Bien, he estado escuchando a Ángel lo que decía y, bueno, yo creo que también Rafa viene aquí a Wimbledon porque se siente bien, ha tenido el pie, ha intentado el tratamiento, de momento funciona. Y porque hace los dos últimos años no ha podido venir, él las últimas ediciones creo que dio muy buen nivel y después porque al final tiene una edad que intentar ir al máximo de Grand Slam siempre y cuando pues la salud se lo permita, ¿no?
¿Él allí juega con menos presión? Es decir, ¿todo lo que llegue es bueno?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que él, al final, cuando va a un Grand Slam es para intentar ganarlo, ¿no? Y la presión siempre existe. Lo que pasa que aquí en Wimbledon, pues por el estilo de tenis que tienes que hacer, pues sabes que, bueno, pues que tienes que jugar agresivo, que tienes que ir a por el punto y no te da opción a especular tanto, ¿no? Entonces yo creo que él ha hecho un tenis muy bueno en los últimos años que ha jugado. Ha hecho dos semifinales, una con Djokovic, que todos sabemos, 18 creo que fue en el quinto, pues un partido espectacular. La última edición perdió con Federer, que Federer pues perder, y con muy buen tenis. Y la otra, pues bueno, fue el partido famoso del cabezazo con Müller antes de salir a la pista. Y Müller es un jugador incómodo en hierba, perdió en cuarta ronda, habiendo ganado las tres primeras rondas con muy buen nivel. O sea que él, su sensación que tiene en Wimbledon de los últimos años es muy buena. Entonces, él, bueno, hace el tratamiento, si es positivo y parece que hasta ahora está siendo positivo, pues él tenía muchas ganas de venir.
Francis, para lo que tiene Rafa en el pie, ¿esta superficie es mejor o peor que Roland Garros o es indiferente el tema de la superficie?
Bueno, no soy un experto en esto, pero creo que puede ser, al menos yo diría que peor no es. Creo que en pista rápida puede ser peor que aquí, evidentemente. Aquí la superficie es un poquito más suave, las rodillas, cuando tuve problemas en las rodillas sí que era más problemática, porque ahora tiene que jugar un poquito más flexionado, pero bueno, en el pie de momento va bien.
Qué bien. ¿El plan de vida de Rafa de aquí a que empiece Wimbledon es muy intenso? ¿Los entrenamientos son muy intensos o cómo, qué es lo que se hace?
A ver, lo que es una realidad es que venimos aquí sin jugar ningún torneo en hierba. Antiguamente, pues hace ya bastantes años jugábamos en Queens, justo después de Roland Garros.
Sí, sí.
Y bueno, le servía para jugar unos partidos, incluso un año ganó en la final contra Djokovic y le iba bien, jugaba unos partidos, cuando perdía así a casa descansaba un poquito y veníamos el miércoles aquí para tener 4 o 5 días para preparar el torneo. Ahora pues se ha decidido que bueno, pues con todo lo que todos sabemos y del pie y de la edad y todo, pues hay que intentar hacer un calendario más ajustado y venimos la semana anterior, juega un par de partidos de exhibición que juega con Wawrinka y el viernes juega contra Félix Auger.
Sí.
Y ha funcionado. Esto ha funcionado, entonces evidentemente pues intentamos estos días ir haciendo doble sesión, siempre controlando un poquito sin hacer más de la cuenta, pero tampoco tenemos tiempo como para ir a decir, bueno, vamos a ir despacio, porque al final necesitas horas de jugar en hierba, de estar acostumbrado al bote de la pelota, a cómo pegar. Aquí se le pega diferente, como se le pega en tierra, y son unos automatismos que él poco a poco tiene que ir cogiendo y realmente, pues yo creo que a partir de ayer por la tarde pues hizo un poquito de clic. Los dos primeros días, no nos vamos a engañar, nos costó un poco, pero yo creo que ahora vamos por el buen camino.
Francis, termino. ¿La posibilidad de ganar los cuatro grandes es una alternativa realista o es un titular de prensa y una pregunta recurrente antes de que arranque Wimbledon?
Mira, si te hablo con sinceridad, yo creo que un poquito Charlie Moyá lo que dijo, que es lo que quería decir, que estaba en una posición que era el único, evidentemente, habiendo ganado los dos primeros Grand Slams, que podía ganar, pero con mucha prudencia. O sea, él ha ganado dos Grand Slams, los dos primeros del año, que prácticamente, bueno, ahora no recuerdo. Sí, no, porque cuando van a Australia no van a Roland Garros.
Nunca lo había hecho, nunca. Francis.
No lo había hecho. Entonces, bueno, claro, es normal que ahora se pregunte todo esto.
Claro.
Pero...
Habría que esperar un poco,
Ángel,
sí.
Tú sabes cómo nosotros pensamos y cada Grand Slam es eterno, no se termina nunca.
Totalmente.
No son 2 semanas, son 3 semanas y son 3 semanas de nervios, porque esta semana pues te has de poner también en forma y se hace muy largo, y con Rafa que aspiras a todo y que va a ser un torneo largo, pues no estás, o sea, es que ahora no piensas para nada en el US Open, ¿no?
Yeah.
Evidentemente que es una ilusión, pero ya te digo, ahora mismo es intentar coger la forma y sentirse bien para intentar pues ganar aquí. Eso sí, ganar aquí, a eso viene Rafa, no venimos a hacer un buen torneo, viene a intentar a ganar.
Uh-huh.
Y luego ya se verá, pero hablar de los cuatro Grand Slams a día de hoy es muy precipitado.
Angelito, cerramos contigo.
Muy rápido, dices que evidentemente Rafa viene aquí a intentar ganar. Para mí es un torneo donde más que nunca es importante el sorteo, que no te toquen sacadores en las primeras rondas, que no te lleves sustos en esa primera semana. Pero si tú tuvieses que decir ahora, venga, te digo los 3 máximos favoritos al torneo, todo el mundo nombra a Djokovic, a Berrettini, que está consiguiendo muchos resultados, ¿tú qué 3 favoritos me dices?
Estos 3.
Hala, ahí lo tienes, Ángel.
Porque te falta... Yo nombraba 2, a Djokovic y a Berrettini. ¿Cuál es el tercero?
Hombre, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser?
Hombre, Angelito, por favor.
¿A qué hemos llamado?
A ver. ¿Te imaginas?
No, yo sí, a ver, es muy pronto todavía.
Pues para, ordénamelos pero, entonces, Francis.
A ver, si te los ordeno, si me lo preguntas hoy, pondría Djokovic, quizá Berrettini, porque ha ganado 2 torneos, y Rafa, pero si pasamos la segunda semana, creo que Rafa estaría por encima de Berrettini.
Vale, pues ahí
estoy,
te queda.
Estoy de acuerdo en todo.
Perfecto,
literal.
Muy bien. Francis, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de partidazo, que ojalá que estés mucho tiempo en Londres.
Ojalá, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Angelito, pues nada, te dejamos que sigas con el bocadillo de lomo y te pedimos disculpas.
Oye, pues tiene buena pinta el bocadillo.
Sí, ha mandado la foto del bocadillo. Yo no digo que...
Habéis
no...
molestado porque era mi único momento de...
No, relax, pero... Pero lo único que...
Lleva pimiento.
Lo hago para picarte. No, lomo a secas. Lo más rico...
No, se nota que era bastante a secas.
Cuando es bueno... No, cuando es bueno no hay que tocar
nada. Ni aceitito,
nada.
Eres un cobarde.
Total. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Se os quiere.
Mensajes que dicen los oyentes. Qué rancio eso de se os quiere, ¿eh? ¿Qué dicen los oyentes del Partidazo Arauz?
Pues están enviando sus mensajes al 637-230010. Este es el WhatsApp del Partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter. Y el Instagram del programa. Decía un oyente, lo digo hoy y lo veréis en 18 días. Rafa Nadal va a ganar Wimbledon 12 años después. Me apuesto con vosotros lo que queráis. Impresionante lo de Andrea Fuentes. Y además lo cuenta como si no tuviera ningún mérito y le acaba de salvar la vida a una niña. Bravo por Andrea. Con su coraje ha salvado la vida a la pobre Anita. Dice otro oyente, Angelito tiene razón, no estaba cenando. Si es verdad lo que dice, lo que estaba haciendo era desayunando. Dice otro oyente, os doy una noticia de buena tinta, apuntad. Bale va a firmar por Los Ángeles Football Club. Y decía otro oyente...
¿Así de repente lo dice?
Sí, pero hay veces que lanzan estas noticias
pero
y a veces...
Yo he leído hoy que estaba en negociaciones con el Cardiff. Me pega más que vaya a jugar a Cardiff y ir al Mundial y todo eso.
Sí, bueno.
Y decía otro oyente, seguimos esperando que aparezca Guillem Balagué en el Partidazo para darnos otra masterclass.
Está de vacaciones, de excedencia.
¿Ah, sí?
Después de la final de Champions se pidió excedencia.
Pues no sé dice que le esperan para que dé otra masterclass sobre las excelencias de todos los equipos que juegan contra el Real Madrid. Y escucha, Juanma, lo que te dice este día.
Ay, Juanma, la alegría que me acabas de dar cuando has recordado el día que es hoy, que yo no me acordaba, que hoy es miércoles, que encima hay el grupo Risa. Y que para mí hoy es viernes, para mí hoy es miernes, que no trabajo más hasta el sábado por la noche. ¡Hola de verdad! ¡Hola de verdad! Mañana nada más que me levante voy a coger coche y me voy a ir para la playa. Vale, a comerme un buen platito gamba, a ver si veo a San Luca, me voy a ir, a ver si veo a por allí a don Herrera Carlos.
Bueno, pues mira, este está contento porque es miércoles, son las 11 de la noche y 56 minutos, una hora menos en Canarias, no lo he dicho y debería decirlo. Tenemos por delante una gran noche de radio, de verdad. No teníamos pensado hacer hoy una gran noche de radio, pero al final vamos a tener una gran noche de radio en el Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por ello.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
¡Toma ya el estudio británico!
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Bueno, Adriana, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Soy súper emocionada, soy súper fan, me alegraré la mañana.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si escuchan el partidazo desde Canarias, en directo, con todos ustedes y con David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Mónica Marchante, Roberto Palomar, está Fouto, está Araud leyendo los mensajes, está Ugarte, que acaba de llegar al estudio del partidazo. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bienvenido al partidazo. Tenemos que hablar del Athletic Club, porque hay elecciones el viernes.
Deberíamos estar todo el programa, de hecho.
No, hombre, todo el programa no. todo el programa no, pero tenemos muchas cosas que contar de aquí al final del programa. Hay que contar los fichajes: Lewandowski, Miguelito, Leganés, el Sporting, Alcalá desde Estados Unidos, el Grupo Risa. Es que, claro,
menos el Grupo Risa, el resto.
El resto te sobra, ¿no? Vale, pues entonces vamos con el Athletic. Bueno, el Athletic que hoy, insisto, tiene como nombre propio a Ernesto Valverde, que va en dos candidaturas el entrenador. Va con Barcala y va con Uriarte. Ayer ya saben que hablamos con Arechavaleta, el candidato que tiene en su candidatura a Marcelo Bielsa. Así que a lo mejor es una forma simple de verlo y es una forma de verlo sobre todo desde fuera, desde Madrid, como se suele decir muchas veces, que esto parece una batalla, un cara a cara entre Bielsa y Valverde, más que entre candidatos que seguramente fuera de Euskadi tienen menos nombre, menos prensa, por decirlo de alguna forma, pero en realidad hay mucho más en juego, porque detrás de cada candidato tendrá que haber un proyecto y una idea de lo que tiene que ser el Athletic en los próximos años. Insisto, Valverde está con Barcala y con Uriarte. Hoy toca que entrevistemos en el partidazo a Ricardo Barcala, el candidato del Athletic. Señor Barcala, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido al partidazo.
Muchísimas gracias.
Tiene usted 67 años y es el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao.
Así es, me dedico a meter y a sacar barcos, descargar contenedores, descargar petroleros, ese tipo de cuestiones, muy distintas.
Sí, desde luego, sí, sí. Bueno, nosotros el lunes hicimos el programa desde el Juan Sebastián Elcano en Santander y estuvimos con su compañero el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander.
Martín.
Sí, Martín Gallego, sí, Martín Gallego se llama, ¿no? Francisco Martín Gallego. Sí.
Francisco Martín, sí,
sí, sí,
Francisco
sí.
Martín. Un buen tipo, amigo, y Juan Sebastián Elcano, un buque espléndido y muy bonito, muy sí, bonito, sí. Una joya.
Pues ahí hicimos el programa. Señor Barcala, evidentemente el nombre del día es el de Valverde. ¿Desde cuándo tienen ustedes cerrado el acuerdo con Valverde?
Bueno, estas cosas a nadie se le escapa, que no se improvisan, no es de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros llevamos trabajando ya de principio de año. De hecho, en el mes de marzo ya hablé yo con Ramón Planes, que está también en nuestro grupo, dirigiendo toda la dirección deportiva. y obviamente con Ernesto llevamos también trabajando y hablando meses. Al final se trata de elaborar un proyecto con iniciativas y con personas que lo ejecuten. Y tiene que ser un proyecto coherente en el que realmente Ernesto, que ha sido la guinda, la última que hemos dicho, y va a ser nuestro entrenador del primer equipo masculino, pues tiene que estar perfectamente interrelacionado, bien conectado, bien ensamblado, digamos, dentro de las piezas del puzzle. Y Ernesto Barruede, pues a nadie se le oculta que ha trabajado 2 años con Ramón Planes en el Barça, ellos tuvieron grandes éxitos, se conoce perfectamente, también están Don y Imaz en el grupo, que se conocen perfectamente, directivos que han estado con él. Por lo tanto, en nuestro proyecto, en nuestro equipo, Ernesto Valverde entra como si estuviera en su casa, porque sabe perfectamente quiénes somos, lo que hacemos, nos conoce, y él mismo ha dicho, pues, de hecho ha accedido a ser nuestro entrenador si ganamos, que va a estar muy cómodo con nosotros.
¿A usted no le molesta que vaya con Uriarte también?
No, va con uno solo, es decir, que solamente va a ir con el que gane, solamente va a ir con el que gane. Y además, el hecho de que muchos candidatos le elijan como el entrenador ideal, es que es el entrenador ideal, es bueno.
Claro, lo que decía al principio, no puede ser que se divida el voto, es decir, si esto es un Bielsa contra Valverde, los de Bielsa solo tienen una papeleta, los de Valverde tienen dos, a ver si ahora resulta que se va a dividir ahí el voto.
No, yo no creo. Yo lo que creo es que, a ver, evidentemente el entrenador del primer equipo masculino es muy importante, no le quito valor. Pero en sí mismo, si no tuviera un entorno al lado, si no fuera una pieza más de ese puzzle, de ese gran proyecto que hemos construido y que hemos presentado, si no estuviera acompañado de esos nombres que he dicho y he comentado, pues realmente perdería valor. Yo creo honradamente y sinceramente, sin menospreciar a nadie, que la forma de trabajar de Ernesto y su rol tiene mucho más contenido y más cabida en nuestro proyecto.
¿Es usted el candidato del PNV?
No, yo que yo sepa, hasta el momento en ninguna campaña hay candidatos de los partidos políticos. Son las elecciones electorales por la política. Aquí hay gente afín a grupos políticos en todas las planchas. Y la mía es una plancha plural, que hay de todas las sensibilidades, que creo que refleja la realidad de la masa social del Athletic Club.
¿Usted es el candidato más clásico? Es decir, ¿es un poco continuista respecto al pasado reciente del Athletic o no?
No se puede ser continuista en el fútbol. Vosotros sabéis mejor que yo, incluso, que el fútbol está ahora mismo metido en una encrucijada terrible. Están cambiando las cosas a un ritmo increíble. Hay que ir adaptándose. O sea, el club o la directiva que se quede parado y sea conservador, está perdido. Nosotros hemos presentado proyectos de innovación, hemos presentado de modernización, digitalización. Tiene que cambiar el fútbol, tiene que adaptarse a lo que nos viene encima, y de hecho hemos contratado a Bernardo Hernández, que fue el número 2 de Google, para que nos ayude a ejecutar todo eso, que no es moco de pavo.
Sin duda. ¿Qué aparte de Valverde, ¿va a invertir mucho en fichajes si llega usted a la presidencia?
Sí, el Atlético tiene que intentar volver a ser el club atractivo para todos los jugadores que estén dentro de su órbita, que cumplan con la filosofía del Atlético. Tiene que ser así, no cabe otra. Tiene que ser ambicioso y tiene que intentar que todos los mejores jugadores, vamos a decirlo vascos, por resumirlo de alguna forma, jueguen en el Atlético Club. Y, por supuesto, ahora mismo tenemos en el radar algunos jugadores que pudieran ser interesantes para el club. Nos hemos relacionado con alguno de sus entornos, y cuando seamos presidentes, cuando cojamos la presidencia, pues trataremos de cerrar algún fichaje al objeto de reforzar el equipo.
Filosofía inamovible, eso por supuesto. Lo que lleva haciendo el Athletic tiene que seguir haciéndolo, jugar con jugadores de la casa, ¿no?
Sí, de la casa, que hayan nacido aquí o que se hayan formado aquí, sí, sí.
Leo que tiene planes para el 125 aniversario del club, muy ambiciosos. Recordemos que este 125 aniversario es en el año 2023. Propone usted, por ejemplo, el sorteo de la Champions en San Mamés, la gala de France Football, la entrega del Balón de Oro, un encuentro de leyendas del Athletic, el Madrid y el Barcelona. Todo esto forma parte de los actos que usted quiere que haya en el Athletic en el próximo año.
Sí, al final hay grandes clubes en la Liga Española, pero el Athletic es uno de ellos, sin duda. El Athletic es dentro de los clubes que están en la primera división, el más longevo. El año que viene, efectivamente, haremos 125 años de historia. Yo creo que la filosofía del Athletic la hace especial, la hace distinto. Yo creo que es un club que está muy enraizado en toda la sociedad vasca, como todos sabemos, sobre todo la vizcaína. Afecta sensibilidades, afecta estados de ánimo, afecta todo. Es más que un club, aunque copie el eslogan de algún otro club. Y por lo tanto yo creo que el Athletic merece, además es un club que se le quiere, en definitiva, en general cae bien y nos quiere la gente, amamos el fútbol y por lo tanto 125 años de historia no se cumple todos los años. Yo creo que hay que conseguir que Bilbao el año que viene sea el epicentro del fútbol, organizando eventos y cosas como las has comentado.
¿Ha hablado usted con Tebas o con Rubiales en esta campaña?
No, aún no. Mis contactos y mis entornos sí, pero yo personalmente no.
¿Quién le cae mejor, Tebas o Rubiales?
Bueno, los dos. En principio soy muy respetuoso con todas las personas que lideran los organismos en los cuales el Athletic tiene que estar, donde se deciden cosas que afectan al Athletic, y yo personalmente iré a todas las reuniones y seré el contacto con la Liga de Fútbol Profesional y con la Real Federación Española de Fútbol, además de con la UEFA, la ECA y distintos organismos, insisto, organismos en donde se hablan cosas que nos afectan, en el que tenemos que establecer nuestro criterio, dar nuestra opinión, intentar sacar los temas adelante.
Si gana usted el viernes, ¿cuál va a ser la primera decisión que va a tomar como presidente?
Pues la primera, lógicamente, sería agradecer a los socios, que va a ser unas elecciones ordenadas, que eso es importante. Luego a las personas que me han votado también agradecérselo. Y luego serían sensaciones, ¿no? Sería una sensación, por una parte, de honor, de alegría, de entusiasmo. Aparte de por mí, que soy una persona bastante tranquila, bastante fría y bastante templada, por el equipo, por toda la gente que se ha implicado conmigo, que tiene una ilusión terrible, todo el entorno mío. Y acto seguido también tendría otra sensación y otro sentimiento de grandísima responsabilidad. Ser presidente del Athletic Club, sé lo que es. Es muy importante, tiene mucha exposición, tiene mucho calado social y, por lo tanto, sería una grandísima responsabilidad. Y acto inmediato, pues ponerte manos a la obra.
Señor Barcala, en uno de los test que le han hecho a usted como presidente como candidato a presidente del Athletic, hay un dato gracioso. Y es que le preguntaron, además en el programa local de COPE, y no supo usted, no sabía quién era Manolo Lama. Que no digo que tenga usted ninguna obligación de saber quién es Manolo Lama, pero me sorprende porque, claro.
Ahora ya lo sé.
Claro, no, pero ahora ya lo sabe, pero me sorprende porque Lama ha sido omnipresente en este país en los últimos 35 o 40 años. O sea, no tiene que usted escuchar la COPE, pero estaba en la SER, en cuatro, los mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos. Y ¿usted no tiene hijos o nietos que hayan jugado al FIFA con Lama de fondo? ¿Nunca ha escuchado a Lama?
Sí, sí la había escuchado y te prometo y te aseguro que no se me va a olvidar de aquí.
No. ¿Pero por qué? ¿Se lo ha dicho mucha gente o qué? ¿Se lo ha comentado la gente?
No, me lo dijeron en esa encuesta.
Ah, en la encuesta.
Ya me vale, no hace falta que me lo diga el mal.
Pero luego, ¿le han enseñado una foto de quién es? ¿Se da cuenta de quién es Lama? ¿Le han dicho?
Sí.
¿Y no le sonaba?
Sí.
¿De nada?
Sí, claro. Y el nombre también, ¿eh?
Claro. Sí, ha ido a San Mamés muchísimo a narrar partidos del Athletic,
sí.
Toda la historia.
Sí.
Sí.
Así es.
Que no digo que tenga, insisto, que aquí cada uno tiene su vida y no digo que nadie tenga la obligación de conocer a nadie. Pero que me sorprende que digo, joder, todavía se puede vivir en este país libre de Manolo Lama. Claro, qué vida más tranquila, macho. Tener una vida en la que no sabes quién es Manolo Lama. Es que eso es vivir, vives 50 años más, claro, es una maravilla. Usted no sabe lo que sufrirá Lama. Así que bueno, Peña tiene una pregunta. José Ángel Peña, muy buenas.
Sí. Hola, buenas noches. Sí, bueno, hay que decirlo todo. Fue un poco a traición y él lo que dijo es que él solo conocía a los importantes, a Paco González.
¿Dijo eso?
Así que...
¿En serio?
No.
Bueno. Si dijo eso, entonces sí que es mi ídolo ya, ¿eh?
No, permíteme dos cuestiones muy rápidas, Juanma. Ricardo, muy buenas noches.
Hola.
¿Habéis reconocido conversaciones con varios entrenadores desde el inicio? ¿Ha sido siempre Valverde la primera opción?
No, ni la primera, ni la segunda, ni la última. Nosotros lo que hemos hecho es un proyecto en el que el entrenador, el primer equipo masculino, tiene que formar parte y ser entrar y penetrar perfectamente y ajustadamente en ese puzzle. Entonces había un perfil que era el que estaba definido, por supuesto que Valverde cumplía ese perfil al 100%, luego a la hora de valorar hemos decidido pues que sea Ernesto Valverde, porque Ernesto Valverde se ajusta perfectamente a lo que buscamos Ernesto Valverde tiene una relación personal y profesional muy intensa con Ramón Planes, que fue la persona que elegimos para ser director deportivo. Conoce a personas que se han incluido en el equipo, como Sandoni Imaz, algún directivo, como Javier Aldazábal, etcétera, etcétera. Es decir, que Ernesto Valverde, cuando entre a trabajar con nosotros, cuando seamos presidentes, va a estar como en su casa. Nos conoce a todos y sabe de qué va esto.
Señor Ricardo Barcala, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el partidazo y le deseo toda la suerte del mundo de cara al viernes. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y suerte.
Gracias. Le daremos recuerdos a Manolo. Ya le diremos que le echa usted de menos.
Dile que ya le conozco.
¿Eh? Vale, vale. No se perdió usted nada, tranquilo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. 12 y 14. Ahora comentamos entre todos. Bielsa Valverde. Yo no es por mojarme. Yo es que no tengo ninguna duda ahora mismo. O sea,
yo tampoco.
Valverde me parece una persona sensata, una persona actual, una persona que no altera ningún ecosistema y tal. Bielsa es una apuesta absolutamente arriesgada, seguramente. Es una segunda etapa, es un tipo muy peculiar, va a remover mucho ahí dentro del Athletic. Yo sé que tiene muchos fans, muchos seguidores en el Athletic. Tú eres un fan de
Sí, yo soy muy de Bielsa.
Yo también, ¿eh?
Tú también eres de Bielsa.
Te pega.
No, yo sin ser del Athletic Club, evidentemente, yo no he visto a ese equipo jugar mejor que cuando lo entrenó Bielsa.
Yo tampoco.
Mira, la segunda temporada fue muy mala, no lo sé, la primera fue espectacular.
Yo hice esa temporada prácticamente entera con el Athletic, viajé por Europa, estuve en Manchester donde hizo el Athletic un partido memorable ante el United, memorable, lo único malo fueron las dos finales, la de Copa y la de la Europa League, pero no sé si este Bielsa es aquel Bielsa,
no,
hace 10 años de aquello.
En la extensísima presentación que tuvo... que es una maravilla, por cierto.
Hora y media, ¿eh?
Que invito a cualquiera porque se ha visto absolutamente todo.
Bueno, invitas a cualquiera que tenga mucho tiempo libre.
Bueno, que tenga tiempo libre y que le guste el fútbol. Bueno, no tanto, no es una hora y media, es una hora y 10 minutos, me parece. Bueno, con un análisis tremendo de toda la Liga Española, de todo, pero con dejó claro también una cosa, que ahora dispone de unas herramientas técnicas que de las cuales no tenía. A la hora de que se le recrimina mucho que el equipo se cayó físicamente, y es verdad. O sea, como ahora mismo, pero yo creo que lo que más le engrandece es un poco que lo primero que dice es que el que tenía que haber continuado es Marcelino. Así empieza, ¿eh?
Eso lo ha dicho Valverde también.
Bueno, pues eso es. Así empieza.
Valverde también lo dice.
Pero ha sido, yo creo que con Marcelino han hablado más de uno. Y ha sido Marcelino el que no ha querido seguir.
Eso es, el problema es que yo creo que ha sido Marcelino, que a lo mejor se ha equivocado.
Y la plantilla estaba porque
al 100% con Marcelino.
Pero una pregunta, ¿el que quiera Valverde de entrenador, a quién va a votar? ¿A Barcala o Uriarte?
Es que ese es el tema, me he quedado con ganas de decirle
pues haberme pedido.
No pasa nada, es un poco si no le ha sorprendido o si no hubiese querido que Ricardo Barcala haber tenido a Ernesto Valverde, entre comillas, como su candidato.
Sí, bueno, yo le he preguntado si no le molestaba que fuera también Uriarte, y ha dicho...
No, pero sí. yo creo que sí.
Me consta que ha sido Valverde el que ha dicho que su nombre solo se podía asociar a los dos.
Lo ha dicho. Sí, ¿qué dices, Peña, ¿qué dices?
Sí, no, iba a decir que efectivamente la única manera de meter en un fregado electoral a Valverde es con un mínimo consenso. Y yo creo que, sobre todo, Ricardo Barcala da como buenas estas tablas, vamos a decir, con John Uriarte, porque entiende que puede sacar más rédito a la de Valverde, porque quien puede hacer de árbitro es precisamente Arechavaleta con Bielsa. Yo creo que los votos de Bielsa pueden ser robados de alguna manera al sector más joven de la afición, que es el que está manejando como posibles...
Los jóvenes están con Bielsa.
Sí, efectivamente.
Pero los jóvenes están con Uriarte. Es decir, lo ideal para los jóvenes hubiera sido Uriarte-Bielsa. El tándem Uriarte-Bielsa.
Y entonces, el tema es que yo creo que a Arechavaleta no le va a dar para ganar con Bielsa, pero sí Bielsa aquí va a ser el árbitro. ¿A quién va a quitar más votos? ¿A Barcala o a Uriarte? Y yo creo que va a ser a Uriarte.
Vale. Voy a hacer una votación en el partidazo. En lugar de candidatos, entre Bielsa y Valverde. David Sánchez ya dice que Bielsa.
Bielsa.
¿Uriarte? Uriarte, digo yo. Ugarte.
Escucha, mientras no me llames Lola, vale. No pasa nada. Ugarte. Marcelo el loco Bielsa.
Muy Bielsa. Bien. Cañete.
Me gustan los dos, cada uno en su estilo, pero si tengo que elegir, Ernesto Valverde.
Rico.
Yo voy a plagiar exactamente a Santi. Me gustan los dos, pero si dependiera de mí...
A mí también, ¿eh?
Ernesto Valverde.
Rico, ¿Mónica?
Yo Valverde.
3-2 gana Valverde. Palomar.
Yo creo que nos íbamos a divertir mucho con Bielsa.
Claro. 3-3.
Eso es seguro.
Ostras.
Periodísticamente, quizás Bielsa, pero futbolísticamente.
Como Mourinho.
Bueno, pues yo te digo, como las ruedas de prensa de Bielsa son un coñazo.
No, bueno, no hablo de ruedas de prensa. Bueno, o sea,
vale. Sus mítines.
3-3. Esto está 3-3. Y entonces solo queda Fouto por votar.
Fouto, venga.
A mí no me gusta ninguno de los dos, bueno, pero bueno. Si me tengo que decantar,
¿a ti te gusta algo?
No.
El bar.
Mira, por ejemplo, Marcelino. Pero si me tengo que decantar por uno de los dos, Valverde.
Valverde. 4-3 en el voto de los comentaristas del partidazo para Valverde.
Quiero hacer una matización.
Peña, ¿te hago votar o no?
Sí, sin problema. Yo de aquí a Lima con Valverde.
4-4, tío.
No,
5-3, es verdad, 5-3.
Yo quiero hacer una matización. Yo, si Valverde hubiera sido el candidato, por ejemplo, de Jon Uriarte, lo hubiera dicho con claridad, a la par que Arechavaleta, o Barcala, me hubiera convencido más. Es que me suena a que no les ha quedado más remedio, que no era la... No sé si Peña tiene otra información. No era la primera opción. No. Ni de Barcala ni de Uriarte.
Pero Pochettino.
Y Bielsa sí.
No, Pochettino,
y Bielsa sí.
Pochettino ya os
digo. De Arechavaleta.
Ya os digo sí, yo que sí. No era porque. Mira.
La de Barcala.
Os voy a explicar. Yo, como soy de la Real.
Tú eres, de todas formas, te voy a decir una cosa. Tú eres del Barça, del Lleida, de la Real, sí. Del Oviedo. Joder,
sí,
es que claro.
Yo necesito. Que... Claro, cuando necesito implicarme. Con
ya, pero
implicarme. No tengo vocación de aficionado de uno solo.
Ya,
no,
pero
no.
Ser de tantos es Antina.
No, hay que sufrir con todos. No se puede.
Pero serás del Atleti si gana Valverde, ¿no, Miguel?
No. Yo soy de la Real. Y como soy de la Real. Y necesitaba saber cómo respiraba el enemigo. Ayer estuve comiendo con Ramón Planes.
Sí.
Y Ramón Planes sabía desde hace un montón de tiempo, es decir, con la antelación suficiente, que Pochettino no era opción para el Atleti, porque Pochettino tiene decidido no entrenar. Va a esperar a...
Cierto.
Pero que le querían.
Cierto. Le querían.
Pero Ramón Planes...
Me lo dijo en París, Pochettino me lo dijo en París. Que le habían llamado, pero que no.
No, él tiene decidido y bueno, Valverde. Entonces, y si le, me consta, si, es que... si me consta que Planes tiene una relación con Valverde, extraordinario, vamos, le defendió.
Pero Miguel, pero entonces estás confirmando que la primera opción de Barcala era Pochettino, lo que
No, yo no estoy confirmando eso. Yo estoy diciendo que puede que a Barcala le gustara o le dejara de gustar, no lo sé. Pero bueno. Cuando Pochettino, que tiene contacto directo con Planes, hablan de fútbol. Pochettino sabe desde hace tres meses, Planes sabe desde hace tres meses que Pochettino no quiere entrenar ahora y va a tomarse un año sabático.
El tema es que es probable que a Barcala hubiese puesto sus ojos sobre Valverde desde un inicio. Lo que pasa que era prácticamente imposible que Valverde se ligase a un único candidato. ¿Qué ha sucedido? Pues que
¿Y eso por qué?
Pues yo no lo acabo de entender.
En el caso
eso,
de Jon Uriarte, yo creo que por...
Pero se supone que al técnico le tiene que ilusionar el proyecto. Pero,
le ilusiona volver
a... Él es Athletic. Él siempre lo ha dicho.
¿Cómo hizo Guardiola? Guardiola fue con Basat en una selección.
De director deportivo.
Y luego fue entrenador con...
Palmoy fue entrenador con Laporta.
Con Laporta.
Y Xavi.
Y Xavi iba con...
Iba y no iba.
Peña, gracias,
Un abrazo, buenas
Hasta
noches.
Hasta luego. Mañana, Uriarte, el último de los tres candidatos que se va a pasar por el partidazo esta semana. Gracias, Ugarte.
Eso es.
Lola Ugarte.
Gracias, Antonio.
Hasta luego, ha sido un placer. Y el viernes, ya lo saben, elecciones, especial aquí en el partidazo con el resultado de lo que pase en Bilbao. Ha habido reunión en Barcelona otra vez. Entre... ¿te quedas, Ugarte? ¿Quieres quedarte?
Sí, claro.
Ah, vale, queréis, quédate.
Si no me echáis, yo me he encantado.
No, aquí no echamos a nadie.
Ya lo sé.
Si espera
me,
alguien.
Me lío a palos y...
Aquí no echamos
rápido.
A nadie. Para echar hay que robar mucho. Si robas poco, te quedas.
Vale.
Lo dicho, que hoy ha habido una reunión en Barcelona. Otra vez. Mateo Alemany e Iván de la Peña, representante de Gavi. Optimismo, 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 es lo que dicen siempre.
Siempre, siempre.
Son muy optimistas, y habrá que serlo y habrá que creerlo. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
Aún queda, ¿eh? Aún queda. Eso me decían fuentes de la negociación. Hoy tercera reunión en 15 días. Otra reunión que acaba sin acuerdo. El gran escollo es la ficha de Gavi.
Hombre, el Barça le presentó... un pequeño escollo, claro. Hay un pequeño detalle, que es que no estamos de acuerdo en lo que voy a cobrar.
No, por eso, porque el Barça le presentó una última oferta, pero, ojo, con un límite, con una línea roja que no quieren traspasar, y su agente Banda La Peña cree que Gavi merece más, y en eso están. Delante tiene un negociador muy duro, que es Mateo Alemán, que es lo que me dicen, coinciden en decirme lo mismo todos los representantes. Las partes, es verdad que te dicen que el acuerdo con Gavi acabará llegando, pero no será inminente porque siguen discutiendo este aspecto clave, que es la ficha del jugador.
¿Os huele mal, David?
No, lo de Gavi no creo, porque al final tengo la sensación de que cuando se tense la cuerda, el Barcelona echará el resto para renovarlo. Creo que están intentando pagar lo menos posible, pero cuando de verdad vean peligrar la operación, es decir, la renovación, yo creo que al final la Porta aparece en el ruedo, se lía la manta a la cabeza y lo acaba renovando. Seguro sí o sí, porque sabe que para él ese sería un drama personal y profesional.
Hasta que no se firmen la venta de los derechos de televisión, el porcentaje que sea.
Las palancas.
Exacto.
El 10% no, la semana que viene, antes del jueves 30 de junio. Eso es lo que esperan hacer.
Eso es lo que
se está haciendo largo el tema de las palancas. Sí. Ya.
Yo creo que
se va a alargar hasta julio y agosto.
Es que
David,
en breve cumplimos aniversario de las palancas, ¿no?
Lo que cumplimos en breve es 30 de junio. Y eso sí que es un problema gordo, como no se activen esas palancas, el 10% este y más 10% de los que sea, porque si no va a ser un lío.
Una cosa, está teniendo suerte el Barça, que nadie se ha metido en esta operación.
Claro, pero porque el chaval no quiere.
Bueno, no, seguro que se han metido.
Ofertas tiene la Premier, pero es que el chaval se quiere quedar porque es feliz en Barcelona y porque ya te he dicho mil veces que sigue viviendo en la Masía.
Habrá una predisposición del chico, porque estar por ahí con 17 años y 50 kilos de cláusula, ahora mismo, vamos, eso es un
caramelo. Es el mismo caso que Araujo, que tenía ofertas que le multiplicaban el sueldo, pero él decidió quedarse en el Barça sí o sí, aceptó la oferta. En cambio, Gavi, están negociando, se está alargando ya desde diciembre, porque consideran que es insuficiente lo que le plantean desde el club.
Y para el crecimiento y la predicción de Gavi es muy superior a la de Araujo, y sobre todo su papel en la selección.
Pero yo creo que obra bien, porque va a tener tiempo para ganar dinero, va a tener tiempo para exprimir sus contratos. Y además yo creo que Iván de la Peña no lo está haciendo mal, está alargando esto con el fin, obviamente, de cobrar más, y yo creo que se va a arreglar. Y yo el otro día fui el primero que dije, para ayer es tarde que el Barcelona lo renueve, para ayer es tarde, porque estas mentalidades pueden cambiar en cualquier momento. Pero es un chico que apunta todo, que a mí me encanta, o sea, no voy a ser yo el que discuta a Gavi, por Dios, pero es un chico en formación, y el mejor equipo para formarse es donde ha llegado, donde ya es titular, donde la gente le quiere, donde es un jugador ya, diría, importante. Y es inteligente en ese sentido. Yo quiero de momento quedarme en el Barcelona. Ya veremos a ver cómo evoluciona el club con estos problemas que tiene. Lo normal es que se recupere en unos años. Y yo soy joven todavía. Y para mí es una buena decisión lo de Gavi, el de querer quedarse en el Barcelona renunciando a contratos mayores, porque, repito, tiene mucho tiempo para jugar al fútbol. Y lo importante ahora es su crecimiento, su formación. Y eso está garantizado en Barcelona. Y luego, sobre lo que habláis del 30 de junio, todos los equipos están en la misma posición. Todos los equipos quieren cerrar el año con las mejores cuentas posibles. Por eso que no se hace ninguna operación ahora mismo, porque está todo el mundo en posición de venta. Todo el mundo. Porque depende mucho de cómo cierres el año el 30 de junio para ver el fair play financiero que tienes la siguiente temporada. Por lo tanto, es un momento este de la temporada donde hay muchas conversaciones, pero nadie va a hacer una operación, o casi nadie va a hacer una operación antes del 30 de junio, porque todos están en posición de venta. Y el Barcelona, como los demás, están sufriendo esta circunstancia, y ya veréis cómo en el momento en el que traspasemos 30 de junio, pues las operaciones que hay ahora mismo, pues ahí escondidas, o que hay ahora mismo, empezarán a funcionar el que pueda y las quiera cometer.
Muy bien,
pero
explicado.
El Barça está en posición de escucha, el Barça está en posición de venta, pero a todos los jugadores a los que Xavi les ha dicho no cuento con vosotros, nadie se quiere ir. O sea, vender, ni sacar lastre, ni ceder.
Eso no cambia con respecto a las otras temporadas. Claro, un tío que tiene contrato en vigor no se va a ir a perder dinero a otro sitio.
Y sobre todo, porque si estamos hablando de que todos tienen posición, todo el mundo está en posición de venta, ¿quién se va a ir antes del 30 de junio si nadie lo quiere comprar? Luego ya veremos, a ver qué apaño económico se puede hacer, oye, dándote más años, tal. Pero si yo estoy en el Valencia, por ejemplo, pues, pongo el ejemplo del Valencia. Tengo ahora mismo un déficit de 70 millones de euros si no vendo nada antes del 30 de junio. Aunque yo imagínate que quisiera un futbolista del Barcelona, hoy no lo puedo contratar. Hoy no lo puedo contratar. A partir del 1 de julio hablamos. Oye, mira, ¿qué tienes? 2 años de contrato, te doy 4. No lo sé. Algo haremos. Alguna ingeniería, ¿no? A falta de dinero, creatividad en las direcciones deportivas. Pero hoy no lo puedo contratar. O sea, el Barcelona quiere sacar jugadores y nadie los quiere contratar antes del 30 de
ayer
junio.
Ayer Freixa era contundente aquí en el partidazo sobre todos estos nombres que estamos diciendo de incorporaciones, de fichajes.
Yo cuando veo que se está vendiendo humo descaradamente en las redes sociales y en los medios de comunicación, seguramente porque os lo cuentan, no digo porque os lo inventáis, pues yo veo que eso choca con la realidad, choca con la normativa, y no tengo más remedio que avisar a la gente, oye, que sepáis que esto no se va a producir, pero no porque yo no quiera, ojalá pudiera, ojalá se hiciera, pero no va a ser.
Esto está perfecto, pero a Freixa yo le quiero recordar que yo le conozco bien a Freixa, ¿eh? Que él cuando era candidato...
Sí, pero
prometió prometió
eso se lo dije yo ayer.
Sí, prometió traer 250 sí, millones de euros.
Él dijo porque lo tenía.
Pero él dijo que él no tendría menos 400 de...
Ah, no.
Sí, sí. Eso dijo ayer, yo te digo lo que dijo. Escucha, soy notario de la actualidad y yo transmito lo que ha ocurrido.
Lo que dijo, yo también como notario de la actualidad te diré que Freixa no es el primero que dice en el partidazo... que aquí no va a venir Haaland, ni va a venir Bernardo Silva, ni historias. Lo hemos dicho muchos. Entre otras cosas, lo último que recuerdo yo os haber dicho es que creo que el año que viene no van a estar ni Bernardo Silva ni Frenkie de Jong. Porque lo que tiene necesidad el Barça es de vender. Y es mucho más fácil vender a uno con mercado como de Jong, que ya te están dando 80 millones, que a uno como un Titi o como Lenglet, que además... En el fondo, eso no te soluciona nada.
Que una pregunta, ¿cómo va a acabar lo de Lewandowski? Tiene una pinta de que los alemanes están muy enrocados. Salihamidžić ha dicho hoy que el día 12 cuentan con él.
Y Oliver Kahn también.
Y Oliver Kahn también.
De Mané.
Y te digo
no
una cosa.
Nada,
perfectamente normal.
No ha cambiado que tienen a Mané.
No, perfectamente normal. Tienen toda la razón. Claro, tienen toda la razón. Tienen un contrato firmado con Lewandowski. El que quiera Lewandowski, que vaya al Bayern y que pague lo que quiera el Bayern. Es que lo que no puede ser es que los jugadores... Me quiero ir.
Pero es que el Barcelona quiere ir a Alemania y pagar lo que pida el Bayern. Pero
que vaya...
Sí, pero claro, si le van a pedir 80...
Bueno, no, claro, es que...
Es que no los vale.
Bueno, pero es de ellos.
Sí, claro.
Es que yo, si te voy a comprar la casa,
sí.
Yo te diré, oye, te doy 40, y tú dices, no, es que vale 60. Y digo, ya, bueno, pero es que es con 40. Y digo, pero es que la casa es mía, vale lo que yo diga.
Es que de momento el Bayern no habla con el Barça.
Claro,
el Barcelona está esperando que pongan un precio.
Yo desde hace meses...
El Bayern lo que no quiere es que le hayan calentado la cabeza a Lewandowski, ¿entiendes? Y que Lewandowski se haya declarado como en rebeldía en todas las instrucciones, no sé qué. Sí. El Bayern ha dicho, tú me has puteado por detrás con Lewandowski, pues ahora es mi turno. Sí. Y hace muy bien el Bayern en ese sentido.
Pero también Laporta le ha dicho a Lewandowski que no le va a dejar en la estacada porque se ha mojado muchísimo.
Bueno, y a Messi se lo dijo.
Lewandowski, que ahora está en Mallorca y esta semana recibió al Bayern, ha adoptado un perfil bajo porque me dicen que lo ve como la mejor estrategia posible.
Bueno, claro.
El encuentro de este miércoles en Mallorca, dejadme contar, fue cordial con el director deportivo del Bayern y Lewandowski cree que acabará cediendo el conjunto alemán, pero sí que es verdad que no son tan optimistas como el Barça, que decían que antes del 15 de julio a ver si podían presentarlo. Ellos son mucho más prudentes, pero el perfil bajo lo han adoptado precisamente para que el Bayern... Sí,
porque para gallos ellos, toda la vida, los alemanes y el Bayern, toda la vida, toda la vida. El Bayern no ha regalado nunca a ningún futbolista. El Bayern no tiene problemas de tesorería. Y el Bayern, hay que ir allí a Múnich y para verlo, ellos se piensan que aquello es el centro del universo y aquí las cosas son formales y como yo diga. A partir de ahí vas entrando por el aro, tienes más astucia. Ahora, como vengas pisando fuerte, te dice, ¿dónde vas tú?
No te yo sigo
que tampoco es el primer jugador que se declara en rebeldía.
No, pero es Lewandowski, perdona, es Lewandowski y Bayern de Múnich.
Claro, sí. Claro, yo sí, sigo claro, teniendo
en rebeldía
la
también Dembélé para fichar por el Barça, que luego si queréis ponemos la sintonía. No,
lleva en rebeldía 5 años. En
tengo la pedrada desde hace mucho tiempo y no tengo más argumentos que el de mi pedrada natural, que a lo mejor esto el que lo desencalla es De Jong, porque a lo mejor me consta el interés desde siempre del Bayern por De Jong. A lo mejor, oye, De Jong en un momento determinado que quiere jugar Champions,
sí,
le parece mejor irse al Bayern que al United, y ahí puede desencallarse. Bueno,
para mí no hay color ahora mismo entre uno y otro. ¿Qué querías decir,
Pablo? El agua fiesta, ¿sabes? Los numeritos, ¿no?
Elena, el contrato de Gaby de renovación, ¿de cuántos años es?
Sí, en principio, el Barça la idea que tiene es ofrecerle hasta 2027.
Viene a chafar la operación foto.
¿A dónde quieres llegar?
No, es que hasta el 5 de agosto no es mayor de edad. Y según la FIFA no pueden ampliarle el contrato a más de 3 años. Bueno, porque lo prohíbe, vamos,
bueno, acaban de pasar tiene contrato de los compañeros de
Juventus, si un
amplía,
artículo
pero tiene que lo
si le amplían 3 años hasta 2026.
O sea, mismo tiene hasta 2023. Entonces, la ampliación sería hasta 2027. ¿Cuánto? ¿5 años?
No,
o sea, pero él firma un contrato profesional.
Pero Fouto, sí, si tiene contrato hasta 2023 y solo le permite ampliar 3 más, sería sí, hasta 2026. Pero el Barça la idea era hasta 2027.
Pero él firmaría un contrato profesional.
Hombre, no.
Sí, hombre,
vale,
no.
Pues
claro,
eso.
Le firma uno de Levine.
Pues un contrato profesional no puede ceder la duración de más de 3 años si es menor de 18 años.
Bueno, lo pueden cerrar y firmarlo el día 6 de agosto, que ya tendrá
18. Buena idea, Elena, buena idea.
Bueno, aquí dando ideas para...
Yo creo que Mateo Alemany eso ya lo ha pensado.
Sí,
también,
seguramente. Que, a ver, ponle la música de Dembélé porque quiere decir algo de...
Mira,
esta,
ya no me acordaba.
Sintonía de Dembélé. ¿Qué es de Dembélé?
Bueno, pues a Dembélé le quedan 8 días para terminar su contrato, 8 días para el final del culebrón. Y sigue sin tener, aunque no os lo creáis, nada firmado con otro equipo. La situación es la misma que en diciembre. Ahora está de vacaciones, Dembélé está en Estados Unidos con algunos amigos.
Lleva 4 años de vacaciones.
Continúa, bueno, de vacaciones.
No,
sigue de
Elena
vacaciones.
Es muy seria, no va
David,
a entrar en ese tipo de...
Te voy a recordar que ha sido el máximo asistente del Barça esta temporada.
Y me dio un gol en Linares.
No, 2 goles más 1 en el último amistoso de la temporada.
Ah, en Australia
contra los canguros de Sydney.
En cualquier caso, yo creo que Xavi sabe más de fútbol que todos vosotros juntos.
Sí,
y
sí, eso seguro.
Algo le verá.
Yo estoy de acuerdo en que Xavi sabe más que todos nosotros juntos. No tengo además ninguna duda y lo digo completamente en serio.
¿Sí?
Pero a mí lo de Dembélé me parece una tomadura de pelo. Porque es, si estas cosas son como tú explicas, Elena, y tampoco
espera,
tengo
es que
ningún,
va, queda un ningún, poco más todavía.
Ningún motivo para dudar de eso, se demuestra que Dembélé no era para Dembélé el Barça no era la primera opción, era la
bueno,
última.
Vamos sin prisa, pero sin pausa. Con
cuando ya no sabes a dónde ir, a lo mejor aceptó la oferta del Barça. Vamos.
Bueno, yo te voy a decir que él sigue diciendo a sus dos íntimos: ojalá me pueda quedar en el Barça con Xavi. Estos días de vacaciones, siempre. Ya os lo dije hace 15 días y la frase es la misma, ¿eh? Ojalá Barça, os dije hace 15 días y se mantiene. Estos días se ha whatsappeado con Xavi y en su cruce de mensajes Xavi insistía en saber si tenía algo hecho con otro equipo y si seguía queriendo quedarse en el Barça. Dembélé le ha reiterado que está muy a gusto, pero no acepta la oferta que tiene encima de la mesa desde hace tiempo porque la considera insuficiente. Y el Barça
¿qué maletita si no sabe dónde ir?
El Barça le dice que la toma o lo deja. No. A ver, tiene propuestas, pero no llegan a las pretensiones de su agente. Eso es así.
Ya está. Es que ya, aquí el problema, lo hemos dicho desde el principio, es el agente. El agente sabe que sacando a Dembélé del Barça va a cobrar una comisión mucho más grande.
Ya lo veremos.
Y el futbolista se quiere quedar en el Barça.
Te voy a decir una cosa. El agente de Dembélé los tiene bien puestos, ¿eh?
Para mí son...
Es el que más aguanta, ¿eh?
Bueno, tan cara dura el uno como el otro.
Siga tensando la cuerda a ver si este chaval un día se levanta correctamente y dice, oye, mira, me estás... jodiendo mi carrera, que me quiero quedar en el Barcelona. Tienes 48 horas para renovar. Y ya verás tú cómo cambia la cosa.
Para mí sería
pero, claro,
una... Para mí
debe
sería...
ser bastante... debe ser una relación, o una de dos, o que el representante le tiene amarrado muy fuerte con algún tipo de contrato, que sería
persona...
muy discutible en un juzgado, sí. Que sería muy discutible en un juzgado...
O le ha prometido Santi mucho más dinero en otro sitio.
No, que Dembélé...
Eso ya está firmado.
Tranquilos.
Jugarte, esa teoría ya se ha hecho vieja, porque estamos en el mes de junio, bueno. ¿Entiendes? Esa teoría era válida pues para el mes de diciembre.
Alguna
enero,
tara,
febrero,
Santi, importante tiene que tener Dembélé cuando queda libre y no ha conseguido firmar ningún contrato con ningún equipo grande. Es
porque
decir,
el representante...
No.
Primero lo mío.
Bueno,
primero lo mío.
Ya te digo yo
primero
que representantes Bordes lo ha sabido toda la vida y si el jugador es bueno, acaba firmando por el equipo que quiere. Y este no, no ha firmado con nadie. Porque
no tienes el ejemplo de Haaland, por ejemplo.
Hombre, no me lo compararás.
El que tenía no pisaba el Bernabéu.
No me compararás a Haaland con Dembélé. Si es que es el problema, que Dembélé se ha pensado que está al nivel de estos jugadores. Si es que no ha hecho nada en 4 años. Y los equipos se han dado cuenta que además de que es un jeta y un sinvergüenza...
Dilo de jeta
y sinvergüenza, es un jugador que ha fracasado en el Barcelona las 4 temporadas, incluida esta. Porque por mucho que los defensores de Dembélé este año se hayan tirado todo el año,
Elena,
que asistencias, que goles, que cómo juega, cómo desborda, no ha hecho nada, que absolutamente nada.
Yo menos en las descalificaciones personales estoy de acuerdo contigo, que es un futbolista que ahora mismo se le suponen unas condiciones que a la hora de la verdad cuesta verlas. Eso está claro. Y que es un futbolista que a lo mejor tiene unas pretensiones económicas, sobre todo su representante, que hay alguien que dice, oye, yo pago rendimiento, no pago informes, no juega bien con la derecha, con la izquierda, de borda, por aquí, por allí, no, tiene esto, tiene otro, no. Yo pago rendimiento, no pago cualidades. Eso bueno. Es verdad. Eso es la verdad, pero vamos, una verdad evidente que ya deberían de conocer. Y yo creo que conocen, pero vuelvo a repetirte, aquí el representante, hasta que no le pongan a él en casa, Dembélé está sin
yo soy Gaby, renueva Dembélé y me largo.
Precisamente, Gaby no se larga, porque son mejores amigos Gaby y Dembélé. Se llevan a las mil maravillas.
Sí,
otro
sí,
no sé,
pero cuando
Gaby
se entera lo que cobra,
Gaby
se va.
Dembélé, Gaby y Dembélé,
sí,
mejores amigos.
Son muy, muy, muy amigos Gaby y Dembélé. Si
pegan mucho, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
De verdad, ¿cómo son inseparables, sí, sí, muy amigos. Y yo solo digo que si Xavi espera hasta el último momento y aprieta, es que algo tiene Dembélé, porque si no...
Por supuesto.
Sí, no, algo tendrá.
No estaría hasta el último momento.
La cara más dura que el cemento armado, eso es lo que tiene.
No, a Elena le incomoda que hables así.
Sí, perdona,
no,
Elena.
No, a mí no
perdona.
Me incomoda, por favor, pero.
Sí.
No,
pido disculpas. Sí.
Gracias, Elena, hasta luego.
Hasta luego, por cierto, el Barça va a acabar, no sé si hay algún socio por aquí que no va al Camp Nou.
Ah, bueno,
los que no vayan al Camp Nou
durante 10
la
partidos...
temporada que viene, no, si no van nunca ningún partido ni liberan su asiento, les retiran directamente el carnet.
Me parece perfecto.
Y se lo ofrecen a un total socio de partidos... del Eintracht de Frankfurt. Eso no perdonan, eso van todos.
Estos suman puntos y todo, les van a pagar, ¿no?
Oye, el Estadio Olímpico tiene menos capacidad que el Camp Nou, a ver dónde meten a...
55.
Pero Elena, tiene que ser que estén 10 partidos sin ir.
Si no van nunca, retira de carrera.
Bueno, escucha, si no
van... vayan 10 partidos, gestionará el club los abonos.
Si no van nunca, tampoco está preocupado.
Efectivamente, el socio que no vaya nunca, si le quitan el carnet, pues que se lo quiten, que le da igual. El problema, el que no va 10 partidos, luego tiene que avisar que va.
Sí, con ¿sabes? 72 horas de antelación, porque el club es quien gestiona su abono.
Eso
va a ser lío, ¿eh?
Sí. ¿Qué decía Rico?
Que esto que comentas tú sobre Montjuic, que es verdad, porque no tiene ni de lejos el mismo aforo y no hay ni para en el supuesto que fuesen todos, quisieran ir todos, no caben. Bueno, pues habrá turnos rotatorios, que eso, insisto, en Inglaterra ya lleva un montón de años funcionando.
¿Y el día del Barça-Madrid, cómo lo hacen?
Pues irán los que les toquen. Claro. Lo mismo que pasa en Inglaterra con el City y Liverpool.
Como pasó
en
la pandemia aquí, en la vuelta a los estadios había...
Pero entonces cobrarán la mitad del abono a la gente,
¿no?
¿Cómo que no?
No cobrarán. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no.
¿Vas a la mitad de partidos y pagas el abono de siempre?
No, hombre, claro, eso no puede ser. Eso tienen que...
No lo veo.
Eso todavía no lo han comunicado.
Ya lo hablaremos, que es que...
Sí, poco a poco, es que queda una temporada entera en el Camp Nou.
¿Queréis hablar de 2023? Miguel, ya no puedo.
Llegará el día que el socio, como socio, también tendrá que poner su parte alícuota en la resurrección económica del Barcelona.
Claro.
Hasta ahora no ha habido ningún interés en que el socio se rascara el bolsillo. Sí. Pero bueno, a lo mejor...
O sea, que los socios van a ser mini palancas. Cada socio va a ser una palanquita. Bueno,
cuando llegamos a ese charco ya lo cruzamos.
Vale, pues, bueno,
a mí me parece que debería serlo.
También, que no soy socio. O sea, como no soy socio, que pague.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Mensajes, oyentes. Arauz, Gaby debería recordar dónde estaba hace un año. Ya tendrá tiempo de pedir más pasta cuando demuestre realmente lo que vale. Yo no sé cómo el Barça se plantea renovar a Dembélé. En 5 años solo ha traído polémicas y lesiones. ¡Que se vaya! Dembélé es capaz de pillarse un año sabático sin equipo. Eso es así. En mi caso es a quién quieres más, ¿a papá o a mamá? Eso es lo que me pasa con Bielsa y con Valverde. Es un auténtico lujo para el Athletic. ¿Te das cuenta de lo grande que es nuestro club? Bielsa será un loco del fútbol y se habrá tragado 3.550 horas de los partidos del año pasado.
pero Valverde es mejor entrenador que él de aquí a Baracaldo. Y decía un oyente, mucho Valverde y mucho Bielsa, pero si yo fuera un candidato a las elecciones del Athletic, habría palabrado a Andoni Iraola. Es algo nuevo e ilusionante. Y hay un mensaje que manda este oyente, o sea, hay un oyente que manda un mensaje para la porta.
Con tanta mentira que está metiendo, nadie va a creerse el día de mañana. Le va a pasar lo de los tres lobitos. Y cuando realmente tenga el dinero, nadie le va a creer que tiene dinero. Y creo que las panacas que tiene solo será para pagar deuda. Y si se descuida, Gaby se va a ir.
Atención, ha hablado Zinedine Zidane en L'Equipe. Ojo, sobre la posibilidad de entrenar al Paris Saint-Germain. Nunca digas nunca. Como entrenador no hay 50 clubes a los que pueda ir. Hay dos o tres posibilidades. Cosas más difíciles ha conseguido el jeque, ¿eh?
En este mismo local, sí.
Cosas más difíciles ha conseguido. 12:44, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe, si lo desea, en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastando lo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Y en tiendas y en la web.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Comprar casa ahora o esperar al año que viene? Claro, aquí hay dos cuestiones. Por una parte, la vivienda que está subiendo y mucho. Por otra parte, lo que está subiendo también son los tipos de interés y como consecuencia el Euribor al que se refiere.
El Euribor es un tipo de interés de referencia que es el tipo de interés al cual los bancos europeos se prestan dinero entre sí. Es cuánto me cuesta a mí realmente el dinero.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:48, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE de este miércoles 23 de junio. Miércoles 23 de junio. No, perdón, no, miércoles 22. Claro, es que el teléfono ha cambiado ya a día 23. Y ha cambiado a jueves ya también. Bueno,
claro, en realidad es que ya estamos.
No, pero yo, sabes que defiendo que hasta que uno no se acuesta, no cambia de día.
No plancha la oreja.
No, a mí estas cosas de, no, ya es jueves. No. Yo hoy no, estoy todavía el miércoles.
Si dices la hora, hemos cambiado de día.
No. Estoy en contra, radical de todo eso. A ver, Fouto, mañana es el sorteo del calendario, mañana jueves.
Sí.
Es el sorteo del calendario.
Sí, de una liga que, bueno, empieza.
¿Cuándo empieza?
A la vuelta de la esquina. El viernes 12 de agosto ya va a haber algún
partido. Voy a ir mirándolo en el calendario a ver cómo me viene a mí.
Bueno, mañana a las 5 de la tarde en el Salón Luis Aragonés. Si alguien no entiende nada, que me lo explique, ¿vale?
¿Me lo explique?
No, que lo pregunte.
Y si no entendéis algo, me lo preguntáis.
Si alguien entiende, que me lo explique.
Y si lo sé, lo digo. Y si no lo sé, me lo invento.
¿Empieza la liga el viernes?
Bueno, mañana a las 5 de la tarde en el Salón Luis Aragonés de la Federación. Un sorteo que no es sorteo. A esa hora se va a sacar uno de los 100.000 calendarios que ha hecho la inteligencia artificial.
Pero, oye, escucha una cosa.
Sí.
En serio te lo pregunto.
Sí.
¿Lo de los 100.000 es un decir o son 100.000?
No, son 100.000. Son 100.000 con una serie de condicionantes que ha metido la liga en una máquina. Entonces, esa maquinita ya te saca el gazpacho hecho. Lo que pasa es que hay 100.000
Es la gazpacho. Thermomix de los calendarios.
Eso es. Y se saca uno de 100.000, ¿vale? El ganador es uno de 100.000. Así que ese es el sorteo, sortear uno de 100.000. Es un calendario asimétrico. La primera vuelta no coincide con la segunda. Es decir, si mañana en la primera jornada, querido Ugarte, hay un Madrid Athletic Bilbao, pues en la primera, la segunda vuelta no va a haber un Madrid Athletic Bilbao en la primera jornada.
Correcto.
O sea que puede variar. No, es asimétrico. Ha habido equipos que han pedido empezar las primeras jornadas fuera de casa. Por ejemplo, el Real Madrid ha pedido las tres primeras jornadas empezar fuera del Bernabéu por el tema de las obras. Hay más equipos.
Jornadas seguidas.
Sí.
¿Eso lo conceden?
Sí, yo creo que como máximo son tres. No te conceden más. Hay equipos que tienen problemas con iluminación, césped, tal. Bueno, pues hay muchos que han pedido empezar más tarde.
Ostras, o sea, el Madrid jugará su primer partido en el Bernabéu. Espera.
No hay parón este año de selecciones.
¿Cómo que no?
Así que en las primeras jornadas no hay parón.
¿Cómo que no?
No hay parón de selección, no, que hay mundial.
¿El día 3 y 4 hay liga? ¿3 y 4 de septiembre?
Claro, el Madrid va a jugar su primer partido de liga el 4 de septiembre.
Pero, ¿vale? Pero la selección juega ahí, la selección.
Sí, contra Portugal, los partidos de la Liga de Naciones.
¿Liga de Naciones?
Sí. Pero vamos a ver, ¿qué calendario habéis visto vosotros?
No.
Uno de los 100.000 esos hemos visto.
Están cazados ya.
Pero vamos a ver, España
juega
contra Portugal y contra la República Checa, ¿es el otro partido?
Uh-huh. A ver, la primera jornada que lo tengo aquí.
¿Le estás dando vueltas al teléfono?
No, es que me han mandado el calendario, pero se me da...
Mira, España juega ya 24 con el 27 de septiembre.
A ver,
verdad,
la primera jornada es el 14, la segunda el 21 y la tercera es el 28.
Está quedando muy apañado.
Y la cuarta jornada es el domingo 4.
Bien en explicar que el que no entienda pregunte porque...
Perdón. ¿Cuándo juega España?
España juega el 24 de septiembre en casa contra Suiza y el 27 de septiembre en Portugal.
Pues entonces el parón es más adelante, claro.
Bueno, pues ya está. Pues el parón no es como siempre la primera jornada. Es que me liáis.
Tierra Zofoto.
Liáis por nada. Bueno, ¿verdad?
Tres semanas después.
Tierra Zofoto.
Eso es. Venga. Seguimos.
¿Te has visto? Oye, te has visto perdido. Ha habido momentos que has salido. Dios mío.
Has
dudado.
No daba más vueltas la pantalla.
Me han mandado el calendario y no me sonaba, pero bueno. Bueno, eso. Luego se va a procurar que evidentemente los clubes de la misma ciudad no coincidan en la misma jornada por temas de seguridad. Es decir, que el Betis y el Sevilla no jueguen en Sevilla en la misma jornada. Va a haber un clásico antes del Mundial de Qatar, que empieza el 21 de noviembre, y otro en 2023.
Como siempre, se
va a procurar que no coincidan en este calendario los derbis. Los mejores partidos de segunda división, por ejemplo, el derbi asturiano, el derbi canario, cuando no haya primera. Es decir, por ejemplo, en el Mundial de Qatar, que va a haber seis jornadas de segunda división.
Está la FIFA temblando.
Pero la Liga no, porque la Liga quiere que se jueguen esos partidos cuando no haya primera. Está bien pensado, Juanma, no seas tan tiquismiquis. Y luego, fechas claves.
No, pero que te digo, que a lo mejor pones un Sporting Oviedo cuando no hay Liga en primera y te coincide con un Alemania-Inglaterra.
No, porque ya te expliqué que esos partidos van a ser a las 10 de la noche y a las 10 de la noche no hay partidos del Mundial porque acaban a las 10, pero como no escuchas los programas cuando lo contamos, pues es al final de aquellos lodos.
Es que no me gusta la radio, yo no los escucho.
Bueno, fechas claves. La Liga empieza el 12 de agosto, antes del Mundial de Qatar va a haber 14 jornadas de Primera División, 14, dos en tres semanas. La última jornada antes del Mundial de Qatar es en 3 semanas, miércoles 9 de noviembre.
Ojo,
Y el fin de semana antes del Mundial, el del parón, va a haber Copa del Rey. Primera ronda de Copa del Rey, que ya explicamos que va a haber Copa del Rey porque es primera ronda y porque en teoría los internacionales que van a ir al Mundial no van a jugar ese fin de semana y pueden descansar antes de...
El Mundial empieza el 21 de noviembre,
El 21 de noviembre. Y el 12-13 de noviembre, que es el último fin de semana, hay Copa. ¿Vale? La Liga es 9 de noviembre.
Vale.
Eso es. Así que ese fin de semana...
En Navidad hay fútbol todos los días.
En Navidad hay fútbol. Bueno, ya hemos dicho durante el Mundial va a ser jornada de segunda. La Liga vuelve después del Mundial en Navidad. El jueves 29, viernes 30 y... sábado 31 de diciembre. 29, 30 y 31 de diciembre habrá partidos.
Vale.
Por ejemplo, están condicionados a que el día 31 de diciembre haya partidos de proximidad geográfica.
Sí.
Eso también está metido en el termómetro.
Por ejemplo, Barça-Cádiz.
Bueno, ese no, pero Real Sociedad Athletic Bilbao puede ser.
Puede ser. Puede ser.
31 de diciembre. Oh, estaría bien.
Estaría bien.
Vale, y luego la Supercopa de Arabia es el 11, 12 de enero y 15 de enero la final. Y la Liga, como ya contamos aquí, termina el 4 de junio.
4 de junio la Liga.
Eso es. Y el playoff de ascenso el 19.
Y luego el año que viene, ya no hay nada.
Y en verano no hay nada.
En verano no hay nada.
No hay nada.
Mucha tralla el calendario, muchísima tralla. Los Juegos Internacional.
Son 2024, París.
París, 2024.
¿En algún momento se valoró que durante el Mundial los equipos pudieran jugar algún tipo de partido?
Van a jugar, Mónica.
Sí, ¿no?
Amistoso, sí, porque ten en cuenta que hay muchos jugadores que no van al Mundial. Y la Liga mayoría va a hacer giras, va a haber equipos que jueguen fuera de nuestras fronteras y para que no haya un parón y que esos jugadores sigan teniendo un ritmo de competición.
Bueno, 12 y 55, se ha quedado claro, ¿no? La explicación de...
¿Alguna duda?
Sí, muy claro.
Está bien explicado.
Que es lo de siempre, salvo la salvedad del Mundial, el resto no cambia nada.
Vamos con Alcalá.
Lo importante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta es una nueva canción, se ha estrenado esta semana.
Bueno, está mal, ¿eh?
Nos gusta poner novedades. ¿Os gusta? La has sacado esta semana.
Está muy bien el boss.
Chico que está empezando Bruce Sprinting. ¡Alcalá!
Hola Juanma, buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches España, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, Nueva York. ¿Sigues en Nueva York?
Sí, sí, claro, claro, continúo en Nueva York. Aquí estamos a falta de 4 minutos para las 7 de la tarde. Sí, sí, aquí estamos en Nueva York, en Times Square esta noche. Tengo que decirte que está lloviendo, que el cielo está gris, un día muy desapacible. Qué incluso pena. Está afectando, sí, es una lástima, está afectando a las salidas, a la visibilidad en los aeropuertos cercanos de La Guardia y el Internacional JFK. La parte superior del Empire State Building en la Quinta Avenida está absolutamente envuelta en medio de la niebla, en medio de las nubes. Han
la
cerrado la subida
la
a los...
Qué romántico.
Sí, sí, sí. La fotografía sale un poquitín nublada, Miguel, porque han cerrado el acceso a los principales rascacielos de la ciudad, que era un poco lo que yo quería hacer esta tarde, subida al Empire State Building, al World Trade Center, al Top of the Rock. He subido a uno de ellos antes de que lo cerraran, pero la visibilidad es bastante mala. Y bueno, esa ha sido la noticia de apertura, por cierto, del informativo de las 6:30 de la tarde aquí de la ABC. Esos problemas de visibilidad y que afecta un poco a todo el turisteo que no está pudiendo hacer uno de los
la tienda Apple, Alcalá.
Pues nada, la próxima vez vas a trabajar y ya está.
Ya abierto con eso,
no, está abierta y imagino que todos los turistas que no están arriba en la azotea, pues estarán abajo en la tienda
vende,
comprando. Así
vende
que...
más paraguas, el chino que está vendiendo paraguas que teléfonos Apple.
Bueno, el chino de aquí al lado, el chino de Times Square, pues ese es uno de los negocios del día, porque además es una lluvia que... Tú sabes, Juanma, que aquí hay que patear mucho la ciudad,
sí,
hay que andar mucho, se hace muchísimos kilómetros.
Lo sé.
Me ha registrado el Apple Watch, que lo tengo en... Sí, lo tengo para que registre todas las caminatas que pegamos aquí con todos los compañeros. Y oye, no es ninguna tontería, ¿eh? 5,6 kilómetros solamente en la tarde de hoy.
Andando al Empire.
5,6 kilómetros, ¿te parece una barbaridad?
Hace un poquito,
¿eh? 5,6 kilómetros.
5,6 kilómetros solamente en las últimas 2 o 3 horas.
Estás en el hoyo en el hoyo 12 todavía.
Pero bueno, Alcalá, tío. Yo cuando voy a Nueva York,
mucho más.
Te lo digo en serio, camino 21, 22 kilómetros.
Oye, vale, pero te estoy diciendo desde que me he comido una hamburguesa buenísima, por cierto, una hamburguesa estas de tres pisos, sí. Desde entonces.
Pero eso, hasta las ahora, hamburguesas que son... allí están en los árboles, como dices aquí de nosotros.
No. ¿Sabes qué pasa? Que mi nutricionista me dice que solamente coma cosas que salen de los árboles. Pues eso, pues peras, manzanas, sandías. Pero los árboles de Manhattan son de otro tipo. Aquí hay pizza pepperoni, hamburguesa Masterpiece, hamburguesa Icon. Y bueno, pues es de lo que estoy tirando. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Fenomenal. Sin ningún problema. Es distinta a la comida healthy de España, pero esto es una auténtica maravilla.
Y dirá la gente, ¿y qué hace ahí Alcalá? Claro. Y sobre todo, ¿qué sentido tiene esto que están hablando en el programa?
Que ir a trabajar, dice.
Bueno, tiene, sí. He venido a trabajar, como venimos contando, y como se puede leer todos los días en las crónicas de cope.es, estamos conociendo bastante en profundidad, y tengo que decir que estoy bastante impresionado con la presencia de la Liga. La Liga tiene una presencia muy importante aquí en Norteamérica, es el objetivo fundamental del viaje, conocerlo, y hoy hemos tenido la oportunidad, que hay que agradecer desde luego, de conocer a dos personas que son claves en el desarrollo de la Liga en Estados Unidos. Son los consejeros delegados de la Liga Norteamérica, un brillante ejecutivo, Boris Garner, y el consejero delegado de Relevant. Es una gran empresa de promoción deportiva, socio de la Liga aquí en Estados Unidos. Su consejero delegado, Daniel Silman, un chaval jovencísimo, debe andar por los 30, 31 años, y ya ha aparecido, Juanma, en esta lista que te gusta a ti, de la lista Forbes de ejecutivos menores de 30 años. Sí. Bueno, pues esta persona aparece ahí.
No dices,
y bueno, pues
nos han...
debe tener 32, 33 y apareció en las últimas ediciones de la revista Forbes. Hay una noticia importante al hilo del
calendario. Tiene talento, porque con 32 aparecer menores de 30 es un tío con mucho talento.
Pero que ya lo fue antes de 30, ha dicho Cañizares.
Apareció en los menores de 30, hace 3 o 4 años, cuando ya apuntaba a lo que es actualmente.
Era cadete de primer año.
La noticia más importante, o una de las noticias que se ha generado aquí, Juanma, es que ninguno de esos partidos que se estaba contando ahora, Fouto, que se van a sortear mañana de la temporada 22-23, se va a jugar en Estados Unidos. Pero el consejero delegado de Relevant, este chaval que te decía, Daniel Silman, nos ha asegurado hoy, ha puesto un dato que me parece noticia, que antes del Mundial 2026, que coorganiza Estados Unidos, Canadá y México, este consejero delegado de Relevant ha dicho, ha asegurado que la Liga tendrá un partido seguro aquí en territorio norteamericano. Ese sueño del partido en Estados Unidos, en Miami en su momento, que tanta polémica generó en 2018-2019 en España, alguno podría pensar que estaba un poco aparcado, que estaba un poco apagado, pero bueno, lo cierto es que ese sueño continúa muy vivo, y aunque no es el principal objetivo de la Liga, que hace un montón de trabajos que estamos conociendo estos días aquí en Estados Unidos, sí que es un asunto que se va a retomar, no en esta temporada 22-23, el calendario no lo permite, el contexto no lo permite, pero sí seguramente en la temporada 23-24. Va a ser un tema que va a estar enseguida sobre la mesa, y bueno, ha sido uno de los temas de conversación, en una conversación deliciosa, 2 o 3 horas, en un restaurante con vistas al río Hudson, las oficinas de la Liga aquí en Norteamérica, con estos dos consejeros delegados que hacen un trabajo realmente impresionante por la Liga y por el fútbol español aquí en Estados Unidos.
Al final, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver o te quedas allí?
Yo creo que, vamos, no sé, yo tengo muchos superiores en la radio, pero si puedo quedarme 4 o 5 días más, por favor.
Por planilla no te preocupes, Alcalá.
Al de los 32 años, algún contacto estás extendiendo ahí con él, ¿no?
No, hombre,
por si acaso, Santi, por si quieres quedarte.
¿Y en este restaurante fenómeno os han dado hamburguesa?
¿Dónde? Perdona, amigo.
Que si has comido hamburguesa en el restaurante este que miraba al Hudson.
No, he comido hamburguesa en un restaurante que, por cierto, es la sede donde... lo que mira al Hudson es que me están apuntando por aquí. Lo que mira al Hudson no es un restaurante, son las oficinas de la Liga.
Las oficinas,
luego
vale.
Hemos comido una hamburguesa magnífica en un lugar donde se juntan las peñas del Betis y el Sevilla para ver el derbi sevillano aquí.
Anda. ¿Estuvo Herrera allí comiendo una hamburguesa? ¿Carlos Herrera?
Dicen que es una de
las mejores de Nueva York.
Dicen que es una de las mejores hamburguesas de Nueva York.
Es cierto.
El punto de encuentro de las aficiones del Betis y del Sevilla, que es un partido muy importante también aquí en Estados Unidos.
Cierto. Cuando coincidí yo con Herrera en Nueva York, Herrera iba allí a comerse una hamburguesa.
Sí.
Vete a Cipriani. Porque no vas a Cipriani en Nueva York.
Ochocones.
Cipriani, joder, porque tengo tantas
sugerencias. Cipriani, sabes que es de la familia Cipriani.
Cipriani sí, es un italiano mítico, ¿no?
La hija de Carlos Herrera es novia del dueño de Cipriani.
O sea, que no pagaría.
Ah, sí, yo fui, no pagué. Bueno, yo fui con Herrera.
O sea, tengo recomendación. Yo fui
con Herrera, no iba a pagar de ninguna forma. Pero
tengo Cipriani por tu parte, tengo a José Ramón de la Morena, que me ha recomendado que vaya a Porterhouse.
Nueva York.
¿Has comprobado algo, Alcalá? Sí, pues, ¿has comprobado algo?
Sí, me ha recomendado que vaya ahí, en la plaza de Cristóbal Colón, que hay un restaurante muy bueno también. Sí, la recomendación de José Ramón también es bastante interesante, como la de Carlos Herrera. Así que por eso necesito, pues eso, tres o cuatro días más para
cumplir con... No te preocupes, lo hablamos con Swangar y sin problema.
Oye, lo de muy Apple bien. Es verdad, Alcalá, que dice Juanma que no está abierto 24 horas.
Ah, sí, que abre 24 horas.
Ah, decía Juanma que era broma.
No. O sea, esto es tal cual. Informa la cadena COPE. La tienda de Apple en la Quinta Avenida de Nueva York, frente por frente al Hotel Plaza, que sale en la película Solo en Casa, y muy cerquita de Central Park, ese cubo que bajas unas escaleras y es una tienda impresionante, la mejor del mundo seguramente, es la única del mundo de Apple que abre 24/7. 24 horas al día, claro, 7 días a la semana. Y además hay un compañero de una revista digital, Sataka, Javier Lacorte, que ha hecho un reportaje que se puede publicar, se puede ver ya en sataka.com, que fue ayer a preguntar: ¿por qué estáis abiertos de madrugada? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es la gente que viene aquí a las 3, a las 4, a las 5 de la madrugada?
Los mamados.
por filas.
Y le dijeron que tiene sentido. Le dijeron que tiene sentido porque mucha gente... No, pues aterriza el avión y se da cuenta de que se ha dejado los auriculares, ha perdido el iPhone, se le ha estropeado el ordenador. Entonces van directamente con la maleta a las 3 o las 4 de la mañana a comprar. Sí.
Y que hay mucha gente que trabaja por la noche
allí,
también.
Nuestro compañero Javier estuvo el ayer a las 3 de la mañana, de 3 a 4 de la mañana, estuvo comprando y haciendo este reportaje, que es súper, súper interesante. Esta abre 24/7. Un espectáculo.
Por cierto, que dice un amigo que nos está escuchando que los que saben inglés de verdad no dicen la tienda Apple.
Apple. Ya, bueno, Apple. Es verdad.
Apple.
Ya.
Bueno, pues está hablando con nosotros.
Está hablando para la audiencia.
Está hablando con nosotros.
Vale.
People who do speak English correctly, they don't say the tienda Apple. They say the Apple Store in Fifth Avenue.
Es que esto lo hizo...
¡Qué nivelito!
Esto lo hizo Ortega y Gasset, ¿no? Que estaba dando un discurso y...
¿Cómo te vienes arriba?
No, ¿quién fue? No,
fue alguien. De Shakespeare, ¿no?
Sí, que se rieron de él porque no lo sabía.
O sea, que espere. Sí, o sea, que espere. Y dijo, sí.
Dijo, ahora sigo en inglés. Grande, Alcalá.
Cuanto cruza Guadarrama, ¿cómo te vienes arriba?
Sí, tío, es increíble. Es pasar Puerto Llano y ya me voy para arriba.
Hombre, ya es así.
¿A la tienda de Apple de Puerto Llano hasta qué hora abre?
Hasta la que nos dé la gana.
A la misma que el Corte Inglés.
Hasta la que nos dé la gana, porque tenemos el teléfono del tipo. Entonces le llamas y dices: oye, mira, que tengo un problema en el móvil a las 3:30. Porque el perfil de la gente que va a la tienda de noche es que tiene un problema con el móvil. No es el perfil de... El perfil de gente que tiene problema con el móvil y quiere un producto Apple, pues va a la tienda.
Gracias, Alcalá. Un abrazo, Alcalá.
Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.
¿Quieres hacer la foto? Adiós. Para... Vale. ¿Hacemos foto para cerrar?
Ahora.
Cierra, Alcalá.
No, es que me sale la misma que ayer. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en Nueva York, este 22 de junio de 2022. Un día nuboso, un día plomizo. Miras desde la ventana y ves los rascacielos envueltos en las nubes y en este cielo plomizo de Nueva York, pero aquí van a empezar a encenderse las luces de neón. Aquí Nueva York se prepara ya para encender las luces de todas las avenidas. Se prepara una noche impresionante y, bueno, pues desde Nueva York para España, un saludo muy fuerte a todos los compañeros. Seguimos escuchando desde la Quinta Avenida el cierre final, los últimos 25 minutos del partidazo de COPE.
Una y siete. Pasamos de Alcalá a Miguelito. ¿Qué tal, Miguelito?
Hola, Miguelito.
Tú a los cerquita. Tú has ido a los cerquita.
Tengo los pelos de punta, en serio. Se ve que lo ha hecho más veces esto, ¿eh?
Sí. Y Miguelito, tranquilo, tranquilo y a los cerquita.
Sí, ay, sí. Ay,
ay. Miguelito, que el Lunin se queda, claro. Sí, es que...
sí, bueno... Es la información del día, lo que hemos podido imagínate,
sacar. Imagínate. No, claro,
una y siete.
Prepararon porque el veranito va a ser muy largo.
Es que cuando me ha vendido hoy por la tarde, que del Madrid era Lunin se queda, digo, joder, Miguelito,
abajo, ¿no?
lo tenemos
está
complicado.
Está la cosa como para marcharse.
¿Va a entrarme el choriciro para comentar la noticia?
No.
Pues el día viene así. Digo que el verano va a ser muy largo porque lo Mollar ya está hecho, salvo que el Madrid se tira a la piscina por un 9, que a día de hoy parece
poco probable, pues que si Jovic se va a la Fiorentina, que de momento ni Asensio ni Isco encuentran destino. Me comentan que la semana que viene podría producirse alguna reunión, alguna toma de contacto ya entre el nuevo representante del Real Madrid, Jorge Méndez, y el club, para saber un poco cuál es la aspiración del Real Madrid, que parece que pretende renovarle más o menos al mismo precio. En el caso de Isco, buscando mercado, que tampoco va a ser demasiado, vamos a ver qué ofertas tiene el malagueño, que de momento está de vacaciones después de cumplir su periplo con el Real Madrid. Y como te digo, bueno, esto de Lunin, hay gente que a lo mejor dirá, pues vaya noticia. Bueno, es que no estaba claro que Lunin fuera a continuar la próxima temporada. De hecho, el Real Madrid ya estaba peinando el mercado porque el ucraniano tenía dudas, pero al final ha decidido quedarse, ha sido padre esta temporada. Tiene 23 años, todavía le quedan 2 años más de contrato. Esta temporada solo ha jugado 4 partidos, evidentemente a la sombra de Courtois, paró un penalti a Negredo en Cádiz, jugó el derbi en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, y como digo, ha decidido quedarse. El Real Madrid estaba sondeando la opción del colombiano David Ospina, que le conocía Ancelotti de su etapa en el Nápoles. Se ha quedado libre, no tiene equipo, y también estaba detrás de un portero joven estadounidense, 18 años, Gabriel Slonina, que juega en el Chicago Fire y que parece que va a acabar en el Chelsea, que ofrece en torno a 11 millones de euros.
Vale. Mira tu rendimiento que le ha sacado esto.
Buena información, ¿eh?
Sí.
Muy bien, Miguelito.
Y serio. El chaval americano es normal, es que está Courtois como primer portero del Real Madrid, que es ahora mismo el mejor portero del mundo.
Oye, no, pero una cosa,
buen apunte,
El otro día leí que hombre, Cañizares Junior, ¿sí?, llama, tumba la puerta de la portería del Madrid. Ese era el titular, ¿sí?, de Marca. Sí, sí.
Yo ya le he dicho que estoy harto ya de comentarios y lo que quiero es ver ahí que marque diferencias.
El parné.
Que sienta a Courtois, ahí, ¿no?
Tonterías las precisas.
Efectivamente.
Que ponga nervioso a Courtois.
¿Qué representante o no?
No,
¿o le llevas tú?
No le hace falta representante.
¿No tiene representante?
A cuatro faenillas que hay que hacer, no le hacen falta.
Un abogado y fuera,
o sea,
¿no?
Eres tú, ¿no?
No te preocupes, que en el momento que se ponga a jugar a fútbol, si lo hace bien, ya se buscarán todas las herramientas necesarias.
Un representante.
De momento no me interesa. Vale. De momento quiero que nada que no se distraiga con nada y que mantenga la actitud que está teniendo desde siempre.
Es buen chico,
pero que marque diferencias. Ha tenido mala suerte porque esta temporada pasada, pues, se lesionó a principio de temporada, en la pretemporada, ha estado todo el año recuperándose de esa lesión. El objetivo este año era recuperarse de esa lesión. Afortunadamente ha ido todo muy bien, lleva todo el verano trabajando y lo único que quiero es verle marcar diferencias, y a partir de ahí hablamos de representante, hablamos de lo que haga.
Esto es un padre.
¿Cuántas llamadas has recibido, Santi? ¿Que alguna hayas recibido?
¿Te han llamado agentes?
Sí, me han llamado agentes, no, y mucha gente.
Escucha, claro, todo esto, claro, está muy bien.
Si te llama Mateo,
si te llama Méndez para llevar al chaval, se te hace el culo Coca-Cola, vamos.
Bueno, pues mira, ya le ha llamado al chaval.
¿Sí?
¡Uy!
Ahí está la noticia.
¿Qué te parece?
No sé si fue él o fue un subalterno que tiene por ahí.
¿Y aceptaste o qué?
No,
digo. Pero vamos a ver, yo te tengo que aceptar.
Sí, ¿no es el padre?
Yo soy su padre, pero él es mayor de edad ya, ¿no?
Sí.
Él toma sus propias decisiones desde hace mucho tiempo.
Pero qué malo es que tenga un representante.
Le habrás dicho, oye, mi opinión es...
No, mi opinión ya es que jugar al fútbol marca diferencias. Primero, a partir de ahí, claro, no te preocupes, que ya veremos a ver lo que pasa.
Primero,
que
tal.
O sea,
ningún jugador que se ha puesto a jugar al fútbol y se ha puesto a marcar diferencias ha muerto de hambre.
Exacto. Muy te van bien. A sobrar representantes.
Sí, señor. Santi, pero sí, Socó,
el de Dembélé.
Tú sabes muy bien esto del fútbol, que tener buen representante también es importante, ¿eh?
Bueno, pues en el momento en el que se ponga a jugar al fútbol y a marcar diferencias, vale, ya veremos a ver qué hacer.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Oye, 30 segundos para Leganés y 30 para Gijón. Los dos equipos, bueno, el Leganés ya cambia de dueños. Americanos en el Leganés. Mexicanos, parece, en el Sporting. Leganés, Santi Duque, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, se ha firmado ya en una notaría de la capital de España la venta del Leganés. La familia Moreno Pavón, que llegó en diciembre de 2008 para rescatar al club, se va 14 años después, 4 años en primera, unas semifinales de la Copa del Rey y un trabajo muy bien hecho. Y viene un grupo americano que se llama Blue Crow Sports Group, que tienen base en Houston, que son los propietarios también del Cancún. Mañana a las 10 de la mañana, rueda de prensa para ese pase de manos. A las 5 de la tarde, presentación del nuevo entrenador y a trabajar. De momento mantienen, Juanma, la estructura del club y quieren un proyecto a medio largo plazo. A mí me dan buena espina esta gente que llega al Leganés.
Ojalá estos americanos lo hagan la mitad de bien que lo ha hecho la familia Moreno, ¿eh? Con que lo hagan la mitad de bien ya nos conformamos. Gracias, Santi. Hasta luego.
Un abrazo.
Pablo Acebo, Gijón.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Lo del Sporting los mexicanos va en serio?
Sí, sí, va en serio. Va en serio ya desde hace tiempo. De hecho, esta semana han estado reunidos representantes de la familia Fernández, que llevan 28 años al mando del club. Primero José Fernández, que ha fallecido este año, luego su hijo Javier Fernández. Han estado reunidos en Madrid con representantes del grupo Orlegui, que es el grupo mexicano que estuvo a punto de comprar el Zaragoza y que ahora está a punto de hacerlo con el Sporting. Va todo muy en serio. La firma estaba predestinada para este viernes en una notaría en Madrid. Al final se va a retrasar un poco, tema de papeles. Hay que ver
¿cuánto cuesta el Sporting, Pablo?
Se habla, no lo tengo confirmado 100%, Juanma, pero sí me cuentan fuentes cercanas a la operación que entre 35 y 40 millones.
Voy a decirte una cosa, es un chollo. Te lo juro, yo creo que es un chollo.
Me parece barato para hacer un histórico, sí, con claro, tanta masa social, claro, con el estadio.
Vale mucho más,
depende de la deuda. Si tiene deuda el Sporting,
sí, no, 16 bien. Millones de deuda neta ahora mismo.
16 millones, pero
poco.
Pero controlada.
¿No? Sí, totalmente, claro, totalmente. Bueno, la
pero
operación
si vale
va por Chouameni, ahí.
Chouameni cuesta, te compras dos Sporting de Gijón con un Chouameni.
Claro, díselo a Florentino, pero sí. Estos...
Hay mucha gente que quiere invertir en el fútbol español, lo que pasa es que no todos los clubes se venden. Han tocado muchos equipos, pero oye, este no está en mente. Pero hay mucha gente que quiere invertir en el fútbol español.
De hecho, prácticamente ninguno se vende. Claro. Todo lo contrario. De hecho, prácticamente ninguno se vende.
Pablo, termina, porfa.
Nada, Orlegui Sports, lo que decía, se han reunido con la familia Fernández esta semana. La próxima semana todo apunta que se va a firmar, que se va a hacer oficial, que Orlegui va a tomar el control con Alejandro Irarragorri, que es el presidente de Orlegui Sports, que tiene el Atlas, el Santos Laguna en México, y que apunta la próxima semana será oficial a hacerse con el Sporting.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Oye, compañeros, muchísimas gracias por venir esta noche al partidazo. Pero
a vosotros.
Es que os tengo que echar porque llegan unos que son mejores que vosotros.
Ya,
yo creo que es ley de vida que tenemos que aceptar que si alguien mejor viene...
Es de justicia.
Es de justicia que le
dejéis el sitio. Paso al costado.
Un paso al lado y con toda la deportividad del mundo que llegue el grupo Risa. Y ahora llega...
Pasa hasta los matrimonios, pasas.
En los matrimonios a veces incluso hay que apartarse aunque sea peor el que llega.
Puede ser.
Lo mejor es apartarse en cualquier caso. Y sumarse si se da. 1:15, hora menos en Canarias. Dale, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, Florentino.
O sea que 35, 40 millones en el Sporting.
Sí.
Bueno, vamos a medias.
Pues no, yo no me meto ahí ni vamos. Ni aunque lo estuviera.
Buenas noches, Juanma.
Hombre, Bielsa.
Marcelo Bielsa.
¿Cómo está usted?
Te está saludando Marcelo Bielsa. Vos dijiste recién que mis conferencias de prensa te parecen un coñazo.
Sí.
¿Es cierto?
Cierto.
No es cierto. Yo lo que quiero decir es que estuve esta semana analizando los últimos 3.500 programas del partidazo.
Eso es un coñazo.
No, y yo, si no entreno en Bilbao, creo que soy el hombre perfecto para dinamitar el tertulión. Emilio Pérez de Rosa... sería un becario. La radio me fascina, Juanma. ¿Sabe? Mi ilusión, ¿sabes cuál sería en la radio? Ser el sucesor de Pepe Domingo Castaño.
Te da la risa, Marcelo, ¿eh?
Es que tengo el ritmo en el cuerpo.
Sí, lo tiene, lo tiene.
Por concluir, Juan, a ver si
sí, por concluir, dice Florentino. ¿Cómo será que Florentino parece animado, eh? Florentino parece...
Porque te largas mañana.
Radio Marca despierta San Francisco el martes. David Sánchez entrevistaba a Manolo Lama, que opina así de quienes habla.
Y bueno, luego el boom de Juanma Castaño, que yo creo que es el nuevo pelotazo de la comunicación radiofónica. Yo creo que es un bicho, es un animal. Tuvimos a García, tuvimos a De la Morena.
Está escuchando Juanma, lo digo por si...
Bueno, pues si está escuchando, no es tan bueno como se cree. Por ejemplo, si me está escuchando, tiene que mejorar mucho.
Es un trampa, Pulido.
Pulido.
Es un trampa, o sea... Cuando ya le ponen la muleta y no, que está escuchando Juanma y eso, cambia ahí, totalmente
le
el paso.
Le duele ser cariñoso. Tiempo de juego el 8 de mayo. Paso. Tenis. Arranca Wimbledon. Recordemos este momento de Angelito García hablando de las ganas de Carlitos Alcaraz de competir en este torneo. Aunque dicho, como lo dijo Ángel, sonó a otra cosa.
Y de lo que decía Paco, ya hemos contado en tiempo de juego, que está obsesionado con la hierba. Está obsesionado con la hierba. Es decir, va a ir muy pronto con la hierba de Wimbledon.
Va a ir muy pronto.
¿Cómo me gusta Bob Marley, tío? La música
es bueno, Bob Marley.
Bob Marley es muy bueno, muy bueno. Nunca sobra una canción de Bob Marley. Tiempo de juego el viernes.
Opino igual que usted.
El viernes Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, Carlos Miquel y la bonita historia
animal.
Y si
Bob Marley hubiera sido...
Venga, oye, no. Con final feliz ocurrida en el circuito, a ver.
¿Cómo ha acabado la sesión 1 de libres en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1? Carlos Miquel.
Primero Verstappen, segundo Sainz, tercero Fernando Alonso. Han estado a punto de acabar con la vida de una marmota Carlos Sainz y Fernando Alonso, que cruzaba la pista. Finalmente, la marmota ha podido ir con sus hijitos.
¿Por qué sabes que llevaba hijitos la marmota? ¿Se les veían también o qué?
Se les vio que había... Bueno, que había otro más, yo supuesto sería la familia. Es verdad que he redondeado la historia un poquito. Había otra marmota al otro lado.
¿Era eso o su colega de copas del viernes por la tarde?
Primero en copa. Primero cuando tocamos la fibra sensible de los animales, que cambia tú también.
Radio Marca, marcador el sábado. Roberto Gómez se descubre como un gran oyente de Rock FM.
Oye, si a ti te llama de GM, ¿a quién escuchas? Claro.
¿A quién dices escuchas?
Por la mañana, ¿a quién? ¿A Varela o a Herrera? ¿A quién escuchas?
Yo, a Radio Le. No, bueno. ¿Sabes quién escucho mucho? ¿Sabes quién escucho mucho? Al Pirata, en Rock FM.
Ah,
hombre. Que me gusta mucho.
Sí.
Grande,
sí, sí.
grande.
Estoy puestísimo en... Sí.
El larguero en la SER no deben haber pagado el teléfono el último mes porque Carreño volvió a sufrir las consecuencias durante el programa.
Don Peña Mijatovic, comentarista de la SER, muy buenas.
Hola Manu, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, tú le conoces bien.
Pues fíjate, no nos hemos equivocado. Además.
Además. Se nos ha cortado además la llamada con Peña, que enseguida le recuperamos. Eder Sarabia, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Estará el año que viene en segunda división. Es que se ha cortado. Las llamadas a veces pues tienen estas cosas a esta hora de la noche, las 12 y 5.
Bueno, cuando estamos ahí pagamos el teléfono, ¿eh?
Sí. Problemas técnicos también en Onda Cero, Radio Estadio Noche, el lunes, con Aitor. Suenan cosas extrañas cuando no tienen que sonar.
Sí, era esa también la que estaba pensando, pero bueno...
Fenomenal. En cambio... ¿Qué es eso? ¿Qué hacéis? En cambio... Alguien ha tocado un botón que no tenía que tocar.
Eso pasa en todos los sitios. Llamada de un oyente a COPE interesado en la candidatura de John Uriarte.
Me contrató ese John Uriarte, ¿no?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas noches ya, Bielsa.
Buenas noches.
A la presidencia del Atlético, a ver qué dicen en COPE.
Ha contactado con el grupo COPE.
COPE, buenos días.
Buenos días, por favor, con la redacción.
Sí, un momentito.
Gracias.
COPE.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Perdona que te moleste, soy un oyente de la radio. Te llamo desde Santurchi, de Vizcaya. Y bueno, oye, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Todo, Sois unos... Bueno, yo de la COPE de toda la vida, ¿eh? Estamos un poco preocupados por John Uriarte, porque no sale en la radio esta semana y con eso de las elecciones...
Está de vacaciones.
pero esto no es que se va a presentar a las elecciones del Atleti con Barcala, Rechavaleta, ahí está John Uriarte también.
No, esta semana simplemente está de vacaciones, no se preocupen.
Pero igual ha cogido vacaciones por las elecciones de Atleti, lo ponen ahí.
Pues no lo puedo decir porque... déjame que pregunte a su equipo, ¿de acuerdo? Déjame un segundo.
No, mire, sí, perfecto, mire, pregunte si es tan amable, pregunte.
Presentar a las elecciones. Vale, usted lo que quiere es saber si se va a presentar a las elecciones de la Leti, ¿verdad?
No, se va a presentar, porque yo veo aquí en Bilbao, se está hablando de vale, John Uriarte,
tranquilo. Deme un segundo, ¿de acuerdo? Que hablo con su equipo. Deme un segundo.
Sí, sí.
Sí, suena COPE, ¿eh?
Hola, buenos días. ¿Está?
Buenos días.
Hola, mire, ya sí. Hablo con su equipo. Espere, escúcheme. Sí.
Dígame.
No es John Uriarte, no es nuestro John Uriarte, simplemente coinciden en nombre.
John Uriarte, que es el que está con Carlos Herrera por las mañanas.
Sí, pero que
haciendo los chistes
coinciden en nombre. Escúcheme.
Es que John Uriarte, que es que está con Carlos Herrera por las mañanas.
Lo sé, he trabajado con él.
Copia los chistes de comandante Lara. Entonces yo entiendo que él es de Bilbao y está en Bilbao. ¿Ha dejado la radio? Que estamos nerviosos.
A ver, ¿me quiere
escuchar? Nos gusta mucho, John Uriarte. Dime.
Vale, escúcheme.
Vale,
John está de vacaciones.
Sí, ¿por las elecciones?
Sí. Que no es por las elecciones.
Sí, me ha dicho que sí.
Que no, le estoy diciendo que no, que coincide en nombres.
Vamos a ver. Vamos a ver si nos entendemos. Coinciden las vacaciones, dice usted, con las elecciones. No significa esto que va a dejar la radio para ser presidente
de
la Atleti.
Que no es la misma persona. Simplemente coincide que está de vacaciones. Ya está. La semana que viene le tienen en la radio.
A ver, yo entiendo que la semana que... Mira, ya me deja usted más tranquilo. Porque las elecciones
vale,
a la Atleti...
Discúlpeme, pero tengo que seguir trabajando.
Tienen
que entenderlo. Ya le hemos dicho.
Sí,
John Uriarte vuelve la semana que viene.
Perfecto. Y le llamaba para darle las gracias. Nada más, ¿eh?
Vale. De nada. Hasta luego.
Bueno,
era Fulgencio el último, ¿no?
Era Fulgencio el último. Oye, no sé quién. Es en COPE Madrid, la redacción de ahí arriba, pero no sé quién nos ha atendido.
Sí, y me ha sorprendido. Había un ambiente periodístico de redacción.
Periodismo, Alcalá. Periodismo,
totalmente. Un ambiente igual que el partidazo.
Sí.
Bueno, luego vamos conmigo.
Sí.
Vale. Hay que seleccionar. Vamos con. ¿8? ¿9?
Sí, vamos con 8, 9.
9.
Sí, yo creo que
Radio Marca, a diario, el lunes, La Tribu, según un oyente que llamó al programa, el inolvidable chanquete de verano azul entrenó en su día al Real Madrid de baloncesto.
Buenos días, Varela. Con todos los respetos hacia Lasso, que me parece un grandísimo entrenador, no, para mí está por encima Gaito García Reneses.
Hombre, que tanto como ser el mejor entrenador de la historia, a mí me gustaba mucho Antonio Ferrandis. A mí me gustaba mucho Antonio Ferrandis como entrenador, pero sí se puede considerar como uno de los mejores de la historia, sí.
Un gran titular de la radio. Sí. Julia Chanquete ha muerto.
Sí,
en primicia,
sí, sin duda,
en Super García.
Que no es lo mismo Antonio Ferrandis que Pedro Ferrandis.
Bueno, es lo mismo.
Terminamos en Z.
A ver, Mega, el chiringuito, en mayo. Celebrando la Copa de Europa, Hazard dijo en Cibeles que iba a darlo todo la temporada que viene en el Madrid. Pues bien, ojo a esto que dijo Edu Aguirre hace un año sobre las intenciones del belga.
Bueno, pues sí. Hay un jugador del Real Madrid que quiere irse. Yo diría que es uno de los más importantes de la plantilla. El jugador que quiere irse del Real Madrid es Eden Hazard. Hazard no es feliz en Madrid, Hazard no se ha adaptado a Madrid y la prioridad de Hazard es volver al Chelsea.
Exclusivón.
Exclusivón.
Bombazo.
Bueno, hombre. Mega, el chiringuito. Semana pasada, Cristóbal Soria contó que recibió una llamada informándole del interés del Sevilla por un jugador. Pero surge la duda de quién le llamó.
Noticia de Cristóbal Soria.
Que hemos hablado de José Campaña como prioridad para el refuerzo del centro del campo del Sevilla.
El otero crack.
Y la prioridad del Sevilla y de Lopetegui se llama Luis Milla. Dejarse de inventar de pa' acá, pa' allá. La prioridad del Sevilla y de Lopetegui se llama Luis Milla.
¿Qué tal va la cosa?
Hay cosas de aquí.
¿Tiene el teléfono?
No sé, depende de igual como el comando risa, ¿no? Era el comando risa.
El grupo risa.
El grupo risa.
El comando risa. Estás tú comandado. Tú estás comandado.
El grupo risa.
Somos el comando risa.
El comando risa.
A ver, COPE, el partidazo anoche, para los que no pudisteis escucharlo, así fue la intervención de Alcalá desde New York City, muy feliz. Alcalá.
Hola, partidazo, ¿qué tal? Buenas noches, desde la Quinta Avenida de Nueva York. Está la Quinta Avenida, la Catedral de San Patricio, Central Park, el Puente de Brooklyn, la tienda de Apple, el Empire State Building. Es verdaderamente alucinante hacer radio aquí.
Eres muy feliz ahí, ¿verdad?
Sí, qué sintonías, qué ráfagas, qué forma de hacer la comunicación, con los taxis amarillos, la cantidad de rascacielos de la Quinta y de la Sexta Avenida, con las tiendas de los nuggets y de los bagels y de los perritos calientes.
Desde la Quinta Avenida, ¿quieres decir algo más? ¿Una foto para cerrar este partidazo, que es el primer partidazo de verano?
Que así está transcurriendo este primer día del verano 2022 aquí en el centro del mundo, en Manhattan. Tengo que ir hacia la zona sur a hacer el recuerdo que siempre hago a lo ocurrido aquí cuando América fue atacada hace 21 años. Y bueno, que es una maravilla escucharos y escuchar esta sintonía y hacer radio donde quiera que estés, donde quiera que vayas, para la cadena COPE, desde Nueva York, desde New York City, desde los Estados Unidos de América, Juan Antonio Alcalá. Gracias, Juanma Castaño. Devolvemos conexión, Nueva York, Madrid.
Cuadrando, desde Nueva York.
Absolutamente. Grupo Risa, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Felices vacaciones a todos,
Igualmente, que lo paséis muy bien.
Podría despedir yo el programa.
No, déjalo. Si ganan las elecciones el viernes, lo despedimos. Un abrazo, Grupo Risa, feliz verano.
Viene la noche de COPE.
Gracias. Ahora cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. Creo que ha llegado el momento de que ustedes descansen también un poco de esta voz. Así que durante algunas semanas serán ustedes los que estén de vacaciones de mí mismo. ¡Disfruten! ¡Feliz verano! ¡Cuidado con la carretera! Nos encontramos siempre aquí en la radio. ¡Adiós!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.